Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Vaya semanita llevamos. Y cuidado, cuidado que vuelve la cantinela. Nos hemos resistido hasta que no podemos evitarlo ya. Porque el fichaje de Mbappé por el Madrid, Fouto,
es cuestión
de minutos.
Bueno, vamos a poner de horas.
De horas.
Vamos a ser prudentes.
Con Odegaard, ¿cuánto tiempo pasó desde que lo dijimos hasta que se hizo oficial?
Tres años.
72 horas.
Más o menos.
72 horas. Bueno, pues mira, pues ahí va a andar. Igual antes, ¿eh? Igual un poquito antes. Igual no hay que esperar 72 horas.
O sea, ¿fin de semana?
Mañana.
No. Pronto
ahí va a andar un poco justo.
El lunes es un buen día.
No, el lunes y el martes como máximo, porque ya a partir del martes no hay posibilidad, pero vamos.
Mañana nos viene mal, ¿eh? Que libramos. Y...
Sí, mañana.
nos viene mejor el lunes.
Bueno, pues entonces ya vamos al Khelaifi, le decimos que... Bueno, ya vamos al Khalifa. Uy, el Khalifa. El Khalifa se ha pasado a tres pueblos, ¿eh?
Khalifa.
Se ha desvariado un poco.
Khalifa ha puesto un tuit hace 10 minutos que me hace a mí poca gracia.
Sí,
Dice Khalifa, va a pagar, claro, Khalifa lo da por hecho. Dice, van a pagar más de 160 millones de euros por un jugador, teniendo en cuenta que acepten esta oferta de 180. Dice, pero ¿no decías que el fútbol está arruinado? Y concluye, a veces necesitamos un Hitler contemporáneo.
Hombre, pues...
Y pone el símbolo de prohibido fumar. Porros, que debe ser lo que se ha fumado él para... A veces necesitamos un Hitler contemporáneo.
Sí, ahí te has pasado, Khalifa. Nos hacía gracia tus tweets hasta ahora y sobre todo...
Hay ahí algunas cositas que son líneas rojas,
sí,
¿eh?
Sí, que esas no hay que superarlas. Estamos hablando de fútbol y de negociación entre jugadores, pero lo cierto es que vamos... En cuanto a la negociación, Khalifa puede presumir haber dado todas las exclusivas. ¿Eh?
Hoy le han hecho un reportaje muy gracioso los compañeros del periódico La Razón. Un reportaje, bueno, básicamente tampoco se lo han currado mucho, han fusilado básicamente lo que ha dicho el partidazo en los últimos tres días, pero el titular es muy bueno, porque el titular dice, Khalifa, garganta profunda del Paris Saint-Germain o un farsante. Dice el subtítulo, su figura es un misterio para todos, pero medio mundo vive pendiente de su Twitter.
Hombre, y tanto, porque es que da en el clavo todo lo que dice él. Bueno, él dijo que el viernes haría el Madrid la oferta de 180
y
millones.
Y dio la cifra de 180 exacto, millones. El primero que la dio.
Pues sí, el Khalifa. Pero hoy te has pasado, Khalifa. Hoy te has pasado. No nos gusta que te metas en esos terrenos. Que nos reímos y tal cuando dices las cosas con banalidad, pero cuando ya entramos en esos terrenos, no, hasta ahí no. Como siga así, no le damos bola ya.
Bueno,
vamos a darle.
Que lo borre el tuit.
Lleva una semana.
Khalifa, borra, que nos escucha. Que
vamos. Parte de tu nómina y de la mía es para Khalifa, ¿eh?
Sí, pero...
No, hoy no nos ha gustado.
Hoy no nos ha gustado.
No nos ha hecho gracia.
Porque es que no la tiene. O sea, que no te puedo hacer gracia porque no la tiene. La verdad es que todos los caminos conducen a Roma, dice o reza el dicho, y todas las negociaciones conducen al Santiago Bernabéu. La intensa partida que llevan jugando desde hace 48 horas el Madrid y el PSG para el fichaje de Mbappé está llegando ya a su fin. Porque después del berrinche que representó ayer Leonardo, era cuestión de que bajaran las pulsaciones, de que el supuesto enojo se fuera reduciendo, y es por ello que el Madrid optó ayer por no mover un dedo, por esperar a que pasaran las horas y lanzara la segunda propuesta. Aunque las caras de todos los representantes del PSG que han comparecido en las últimas horas, sobre todo en el sorteo de la Champions, que ha tenido lugar en Estambul, reflejaran esa supuesta indignación, todos eran conscientes de que de puertas para adentro se estaba negociando con el Madrid, porque el camino trazado no tenía otra posibilidad que la salida de Mbappé de París con destino a la capital. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba.
Y ha llegado la segunda oferta del Madrid, media de la tarde, oferta que asciende a un total de 180 millones.
Sí, que está dividida en una parte que es un fijo, un 170 millones, y luego un 10% que son variables, que son bonus, pero por lo que me dicen es muy fácil conseguirlo, o sea que se puede decir que la oferta es de 180 millones. Y ahora sí, el Real Madrid considera que están las negociaciones en marcha, que hay conversaciones abiertas, que el Paris Saint-Germain está dispuesto a negociar, y veremos si el Real Madrid, esta es la última oferta que tiene que hacer, o si todavía tiene que elevar su propuesta, porque el Paris Saint-Germain todavía no ha dado el ok a esta última oferta del Real Madrid. Han empezado a hablar, se han sentado en la mesa. El Paris Saint-Germain entiende que no tiene otra salida que negociar con el Real Madrid, porque Mbappé ha dejado claro que no quiere salir y hay estas dos propuestas del Real Madrid, y vamos a ver cómo transcurren los próximos, yo creo que más que horas, que van a ser días, porque mañana, por lo que a mí me dicen, no está previsto hacer ningún anuncio. También en el Paris Saint-Germain la información que me llega es que se han sorprendido mucho cuando han aparecido estas informaciones, porque ellos no habían dado el visto bueno, y quizá, hombre, el sábado es día de partido, a mí me parece también difícil que en día de partido se haga ese anuncio, y a partir del domingo pues veremos, ¿no? Pero que evidentemente está todo muy calentito, pero desde el Real Madrid también se habla de prudencia, porque enfrente, en el otro lado de la mesa de las negociaciones, está el Paris Saint-Germain, que es un equipo muy peculiar y con el que no conviene precipitarse a la hora de considerar que el acuerdo está hecho. Primero, como digo, lo más importante es que el Paris Saint-Germain diga si acepta o no esta oferta del Real Madrid, y a ver en dónde se cierra finalmente el acuerdo, si es que el Paris Saint-Germain lo acepta.
Muy bien, pues enseguida vamos a ampliar más detalles sobre esa propuesta del Real Madrid, cuáles son las intenciones a partir de ahora del club blanco, a la espera de que se produzca esa respuesta de forma oficial por parte del Paris Saint-Germain, cuyo presidente, Nasser Al-Khelaifi, ha estado hoy en Estambul, y cuando le han cuestionado sobre el futuro de Kylian Mbappé, ha puesto un rictus muy serio, un gesto muy serio, y ha dicho esto que van a escuchar.
Hemos sido muy claros, siempre hemos sido muy claros. La postura del club no la voy a repetir constantemente. Sabéis cuál es nuestra postura y no la vamos a cambiar.
En todo momento muestran una actitud muy seria, incluso hasta desafiante, los rectores del Paris Saint-Germain, pero sabedores de que ese es el papel que tienen que jugar, sobre todo para contentar a sus seguidores, teniendo en cuenta de que se les puede marchar una de las grandes figuras que tienen en el equipo. No es la única, evidentemente, porque es un equipo plagado de estrellas. Esto en cuanto al asunto Mbappé, en el que enseguida profundizamos. Por otro lado, la Gacheta dello Sport ha asegurado hoy que el Manchester City y Cristiano Ronaldo han llegado a un acuerdo para que el portugués juegue en Inglaterra hasta el año 2023. Solo falta que se pongan de acuerdo el City y la Juve. Cuenta la Gacheta que Jorge Méndez y la Juve habrían pactado que los turineses dejaran salir o dejen salir a Cristiano Ronaldo por unos 25-30 millones de euros. Esa parece que va a poder ser la cantidad por la que Cristiano saldrá de la Juventus de Turín. Y esta tarde, lo hemos contado en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE, se ha sorteado en Estambul la fase de grupos de la Liga de Campeones. Recordamos emparejamientos de los 5 equipos españoles que van a disputar la máxima competición continental. En el grupo B, el Atlético de Madrid se las verá con el Liverpool, con el Oporto y con el Milán. En el grupo D, el Madrid se enfrentará al Inter de Milán, al Shakhtar Donetsk y al Sheriff Tiraspol, que es un poco la cenicienta de esta Champions. En el grupo E, el Barça se enfrentará al Bayern de Múnich, al Benfica y al Dinamo de Kiev. En el grupo F, el Villarreal tendrá como rivales al Manchester United, con el que jugó la última edición de la final de la Europa League, al que ganó, por cierto. Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys. Y por último, en el grupo G, el Sevilla jugará contra el Lille, el Salzburgo y el Wolfsburgo. Además, el grupo A está compuesto por el Manchester City, PSG, Brujas y Leipzig. Buen grupo. El grupo C por el Sporting de Lisboa, Borussia de Dortmund, Ajax y Besiktas. Y el grupo H por el Chelsea, por la Juve, el Zenit y el Malmo. Esos son los grupos de la Liga de Campeones, de la fase de grupos de la Liga de Campeones. No tenemos todavía fechas ni horarios. Hasta el sábado creo que vamos a tener que esperar para que sepamos cuáles van a ser los primeros enfrentamientos. Y mañana a la 1:00 p.m. se sortea también en Estambul la fase de grupos de la Europa League. Recordemos que los representantes españoles son el Betis y la Real. También se van a sortear los grupos de la Conference League, la nueva competición europea en la que no hay equipos españoles. Se clasificó, recuerden, el Villarreal, pero al ganar la Europa League pasó directamente a jugar la Champions. Luis Enrique ha hecho hoy pública la lista para los partidos de clasificación para el Mundial ante Suecia, Georgia y Kosovo. Hay 7 jugadores que no estuvieron en la Eurocopa: Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino, Brais Méndez, Carlos Soler, Pablo Fornals y Abel Ruiz. No hay jugadores del Real Madrid tampoco en esta convocatoria, y los jugadores que disputaron la fase final de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos han tenido descanso. O algunos, no todos, pero algunos sí. Por cierto, Luis Enrique ha hablado hoy de la posibilidad de que Pep Guardiola, ayer lo dijo él, que su idea era, en cuanto terminara su contrato con el Manchester City, dedicarse, en ese caso, a entrenar a una selección. Pues Luis Enrique hoy ha hablado de la posibilidad de que Guardiola sea seleccionador español.
Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España, sería perfecto. Me encantaría además ver bajo su impronta a nuestra selección. Sería, bueno, no creo que pudiera tener mejor seleccionador de España.
Pues eso es lo que dice Luis Enrique sobre Pep Guardiola. Algún día le veremos como seleccionador español. No tiene pinta, pero cualquiera sabe porque el mundo del fútbol puede dar muchas vueltas. Y atención a este asunto que está a punto de enquistarse y que va a ser el asunto que va a monopolizar buena parte de la atención, al margen evidentemente de Mbappé, la próxima semana. Porque los jugadores que sean convocados por las selecciones de la Conmebol, es decir, los jugadores convocados por las selecciones sudamericanas, no van a acudir a la llamada de sus seleccionadores. Así lo han acordado hoy los clubes y los futbolistas. Fouto, esto es un asunto espinoso, ¿eh?
A esta hora de la noche, Joseba, los Casemiro, Militao, Luis Suárez, Jiménez, Maxi Gómez, el Papu, todos estos, hasta una lista de 23 jugadores que juegan en la Liga Española, no saben esta noche si tienen que cogerse un vuelo el domingo o el lunes o no. La Liga espera que un jugador de lo mercantil, como ocurrió con la Supercopa y Florentino, le dé la razón, le dé una cautelar para no poder viajar. Tienes que tener una cautelar, porque es que la FIFA te puede sancionar. La FIFA puede sancionar al club y además recordemos que si no tienes esa cautelar, estos jugadores están oficialmente convocados, no pueden jugar ningún partido oficial ni de liga ni de competición europea mientras dure ese periodo más 5 días adicionales. Es decir, ni la cuarta jornada de Liga, ni posiblemente la primera jornada de Champions. Así que insisto.
Sí, porque recordamos que hay partidos la madrugada del jueves al viernes.
Eso es, porque la convocatoria, como dura 2 días más, 11 días, acaba la madrugada del jueves al viernes.
Sí.
Y la Liga es ese viernes, pues, sábado.
Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, hasta el miércoles incluso
eso
no se podría
es.
Jugar.
Eso es, con lo cual la Liga necesita esa cautelar de ese órgano competente para tener esa cautelar ante la FIFA y que no les obliguen a jugar. Pero insisto, a esta hora no se sabe absolutamente nada de estos jugadores y, por ejemplo, Casemiro o Militao, que tienen un vuelo el domingo, a esta la noche no saben nada.
Joder, pues vaya situación más complicada. Además, la Conmebol ha dicho o ha dejado deslizar que se imaginan un Mundial, por ejemplo, sin selecciones como Brasil o Argentina. ¿Sería un Mundial eso?
Pues,
así que el asunto es espinoso.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
El asunto va a dar mucho que hablar y vamos a ver cuál es la decisión final con los jugadores que han sido convocados. Mercados de fichaje en Primera División. Álvaro Driozola se marcha a la Fiorentina a falta de oficialidad, tal y como informaron Miguelito y Arancha. William José, ex de la Real, es ya jugador del Betis, llega en calidad de cedido, pero con obligación de compra a final de temporada. Ontivero se marcha cedido a Osasuna tras romper su acuerdo con el Málaga y Enre Mor, el jugador del Celta, ha sido cedido al Fatih Karagümrük de la Superliga Turca. En segunda división, John Bautista jugará esta temporada cedido en el Leganés, llega desde la Real Sociedad y del fútbol internacional destacamos que Joaquín Correa es nuevo fichaje del Inter de Milán, llega desde el Lazio, recordemos que fue un jugador que disputó bastantes partidos con el Sevilla. Gio Simeone, el hijo mayor del Cholo, se marcha al Hellas Verona y Pedro Ruiz, el canterano del Real Madrid, se marcha al Marsella. Y hoy se han cumplido 20 años del debut de Joaquín en primera división, fue en un Málaga-Betis. Además del fútbol, Fórmula 1, como contábamos ayer, hoy se ha hecho oficial la renovación de Fernando Alonso con Alpine por una temporada, es decir, la próxima temporada, con el cambio tan brutal, tan radical de la reglamentación. Fernando Alonso seguirá en el circo de la Fórmula 1. En ciclismo, el danés Magnus Cor Nielsen se ha llevado en Córdoba su segunda victoria de etapa en esta Vuelta a España. Primoz Roglic ha sufrido otra vez una caída. Vaya racha lleva el esloveno con las caídas. Afortunadamente parece que no ha tenido consecuencias importantes. El noruego Eiking conserva el liderato. Y en los Juegos Paralímpicos, España ha sumado en la segunda jornada su primer oro gracias al ciclista Alfonso Cabello. Además, Óscar Salguero se ha colgado la plata en natación. Y hoy en este partidazo vamos a conocer más de cerca, mucho más de cerca, a la última perla del baloncesto español. Es Usman Garuba, a punto de hacer las maletas con destino a Houston, donde va a disputar la próxima temporada de la NBA con tan solo 19 años. Nos ha recibido hoy en su casa de Azuqueca de Henares y nos ha demostrado que es un chaval estupendo que merece la pena. Hemos tenido una charla muy cordial con él y hemos conocido un poquito más cómo es un chico de 19 años, de padres nigerianos, que en principio tenía la idea de ser futbolista, porque Cristiano Ronaldo era su gran ídolo, que empezó por casualidad a jugar al baloncesto y que fíjense qué carrera tan meteórica lleva. Batiendo muchos registros de precocidad en el mundo del baloncesto español y con 19 años siendo ya integrante de los Houston Rockets. Abrimos el tiempo de opinión. Está Roberto Palomar. Hola, Robert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Vaya partidita bonita que estamos viendo, ¿eh?
De locos, ¿eh?
Sí,
de locos.
Sí.
Es cuestión de horas, pero cada vez de menos horas.
Eso todo en la vida, ¿verdad? Todo es cuestión de menos
eso es,
horas.
Eso es.
¿Tenéis más o menos hecha la hoja de ruta para saber cuándo va a terminar esto?
No, la hemos llegado a tener hecha esta tarde, pero no, no, es todo tan inestable, a veces tan cercano pero tan inestable, que no nos atrevemos a decirlo. Hemos visto tantas cosas en fútbol que esto de decir no, el sábado o mañana oficial, no, negro sobre blanco nos cuesta ponerlo. Pero lo vamos a poner,
Eso, si no, seguro. Eso seguro.
Es cuestión de horas.
Eso lo tenés, exactamente. Ciro López, hola, Cirus.
Muy buenas, nunca le agradeceremos lo suficiente a Florentino lo que hace por nosotros cada verano. Sí, lo entretenido, verdad, que nos tiene, lo que nos llena los programas, de verdad que es que habrá un antes y un después de Florentino.
Las entrevistas que nos da...
Es
tremendo.
No, no, pero nos ha tenido, llevamos meses y meses entretenidos con esta historia, pero evidentemente con mucha más intensidad en las últimas horas, porque evidentemente las cosas se van acelerando y se van acercando las posturas. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
¿Todo bien por Barcelona?
Sí, extraordinariamente bien. Además, oye, si nos juran hace un par de meses que vamos a ver a Messi en el PSG, a Cristiano con Guardiola y a Mbappé en el Madrid, oye, nada más falta que Lewandowski se vaya al Rayo.
Pues es verdad, es verdad. Sí, señor. ¿Qué estás mirando, Fox?
Sí, ha puesto Miguel algo así de comer, de beber.
Sí,
sí, ha puesto de beber. O sea, este vino no lo compras en el mercadillo,
No.
No. Este que ha puesto...
Porque es preludio, sí, se llama el vino.
Salud y buen provecho, hombre. Para ti, Miguel.
Que te lo bebe.
Sí, que te lo bebe para nosotros.
Yo siempre que... Yo no bebo nunca solo, o sea, siempre...
Es de 2018, ¿no?
Sí. Es una recomendación de un amigo que conocéis.
¿Y ha respondido a las expectativas creadas?
Absolutamente.
¿Ah, sí? Bueno. Pues mira, eso es bueno. Dani Senabre, hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal, Dani?
Muy bien, ya os dije que el califa siempre acierta.
Sí.
Ha puesto un tuit ahora mismo.
¿Otro?
¿Qué ha dicho ahora? A ver.
Y bueno, cuidado porque...
De Hitler no.
No. Es un tuit.
No, ahí le tenemos que pegar un toque.
Es un tuit absolutamente escueto, radicalmente distinto al de Hitler, limpio, no tiene letras y no tiene palabras.
Le han hackeado.
Solamente tiene números. Y dice califa, por si significa algo, 170 más 10.
Y ya está.
Punto. Pues venga.
Es que no tiene letras. 170, el signo más, 1-0.
Pues entonces ya está.
Pero se entiende todo. Claro. Me parece que es lo que ha dicho Arancha.
No necesita más.
Ya está.
Pues mira.
Pero os repito que este tío un viernes a las 12 de la noche hizo un tuit con la foto de Messi con la camiseta del PSG. Todo el mundo se rió de él, no, que en realidad no es familia de no sé qué. Y al domingo siguiente estaba Messi llorando en una rueda de prensa diciendo que se iba. Sí, sí.
Le ha fallado el asunto Cristiano.
Sí,
ahí ha patinado un poco. Califa.
Y Vinicius.
Bueno, Vinicius, espera. Que esto no se ha acabado.
No he entendido yo eso. Mira tu teléfono. Foto de Vinicius.
Bueno,
eso,
que a ver, él controla PSG. El no controla Cristiano, controla otro, claro.
Cuidado, que todavía queda tiempo. No descartemos absolutamente nada en el mundo del fútbol. Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, ha estado hoy entre las bambalinas del sorteo de la Champions en Estambul. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Se notaba la tensión allí?
Sí, porque durante toda la tarde, que diría que desde primera hora de la tarde ya se venía el run de a ver si dice algo, a ver si habla. Perdón, es que me estoy escuchando un poco de retardo, ¿eh?
Sí.
Y que los compañeros franceses incluso decían que por la noche, que esta noche era cuando se podía cerrar la operación de Mbappé al Real Madrid, o que mañana por la mañana se podría certificar. Entonces, claro, ha sido una tarde esperando al sorteo, pero también esperando a las palabras de Al-Khelaifi.
Emilio Butragueño ha hablado en nombre del Real Madrid, le ha dicho que ya sabéis todo lo que teníais que saber, y se ha quedado ahí, no ha querido dar ningún detalle más. Y en cambio sí que hemos visto a Al-Khelaifi con un gesto muy serio cuando se le ha preguntado por este asunto, con ese gesto de cabreo, que yo creo que es un poco representando el papel que le toca al PSG de cara a sus aficionados ahora mismo, ¿no?
Sí, porque yo he visto un butragueño tranquilo, y por primera vez no lo he visto contundente cuando tenía que hablar de un futbolista. Es decir, cuando le hemos preguntado por un jugador que interesaba al Real Madrid, siempre ha dicho: no hablamos de jugadores que no pertenezcan al Real Madrid. Y hoy no lo ha hecho. Y estaba en el ambiente como que podíamos preguntar por Mbappé, que iba a responder, que tampoco ha dicho nada o no ha dejado un titular muy clarificador, pero la verdad es que cuando habla de tranquilidad o lo que ya sabéis, ya lo sabéis, y hay que esperar un poco más, pues también ha venido a recalcar que esto estaba ya muy candente. Y en el caso de Al-Khelaifi, tanto públicamente como privadamente, lo que ha trasladado es: aquí ya sabéis cuál es el tope, ya sabéis cuál es el límite, y el Real Madrid tiene que llegar aquí, y aquí, si se puede, se hará la operación. Pero la verdad es que ahora queda por saber si se cierra, si el Paris Saint-Germain baja un poco o el Real Madrid llega a ese límite que ha puesto al Al-Khelaifi.
¿De Cristiano se ha comentado algo por allí o no?
A Cristiano le han preguntado al Al-Khelaifi si era una opción y ha dicho que nunca fue una opción para él.
Pues es contundente en ese aspecto, desde luego que ha sido. Otra cosa es que lo sea a partir de ahora, que no tiene pinta, ¿eh? Pero
no, yo, ya esto me parece que está resuelto ya, ¿eh?
Sí, ¿no? Lo del City, ¿dices?
Sí.
Sí,
sí, tiene toda la... Yo creo que él ya ha dicho que se marcha y va a ser cuestión de que no le salga muy caro al City y ya está.
No, pues no tiene pinta de que luego nos contará Borrichetti, pero no tiene pinta de que le vaya a salir muy muy caro el fichaje de Cristiano, porque está hablando de una cantidad que puede fluctuar entre 25 y
30 kilos. Sí,
pues fichar a Cristiano por 30 kilos, bueno, luego tienes que pagar un buen sueldo, pero...
Sí.
Pero es que al City le hace falta además un delantero al marcharse el Kun y demás, o sea, que calza bien a los dos en la operación.
Sí. Ricardo, te mandamos un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Solo una cosa, Joseba,
sí,
para que te das una idea de cómo era hoy la atención mediática que generaban tanto Al-Khelaifi como Butragueño. Estábamos 10 televisiones aquí para entrevistar a los diferentes protagonistas. 8 habíamos pedido a Al-Khelaifi, solo hizo 3 entrevistas. Butragueño hizo como 6 o 7 y ha sido el protagonista que más ha hablado, que más ha captado la atención de los medios de comunicación en un día como hoy, aparte del sorteo.
Claro. Lo normal. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Buen viaje de vuelta. Hasta pronto.
Otro para vosotros.
Pues así está el patio ahora mismo. Sigue por ahí Arancha. Arancha, ¿el Madrid con estos 180 se planta o podría haber una tercera propuesta?
Hombre, yo creo que el Real Madrid lo que dice, es verdad que no habla abiertamente de una tercera oferta, piensa que el Paris Saint-Germain de momento la está escuchando, no la ha rechazado, tampoco la ha aceptado, que podría rechazarla, pero que ya hay una voluntad del Paris Saint-Germain de sentarse a hablar, y lo que sí tiene claro el Real Madrid es que no va a sobrepasar la barrera de los 200. Luego veremos a ver qué queda, que a lo mejor, pues bueno, lo que hemos venido contando estos días, que si tú ofreces 160 y ellos están hablando de 215, 220, el punto medio está en 190, ¿no? Veremos a ver si tiene que alzarla un poquito más, pero lo que quería el Real Madrid y lo que pretendía y lo que contábamos ayer aquí en el partidazo era que esperaba que hoy se sentara a negociar. De momento, la hoja de ruta que había marcado el Real Madrid se está cumpliendo paso a paso. Y el siguiente paso, bueno, pues es ver cuál es la respuesta del Paris Saint-Germain, y si los dos deciden tener buena voluntad, el Real Madrid se tiene que aumentar un poquito más. Yo creo que ahora, un poco lo que decía Alcalá ayer, por 5 o 10 millones, no vas a dejar de tener a un futbolista como Mbappé cuando ya el Paris Saint-Germain te ha reconocido, se ha sentado contigo y te ha dicho que está dispuesto a hablar.
Claro. Pues esta partida está llegando a su fin, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis alguna duda de que esto se vaya a resolver para bien para el Madrid, no?
Niño, las dudas que te trae el fútbol, que sí. Ninguna más, un poco lo que estaba contando Roberto con la portada de Marca, o sea, lo lógico del el último capítulo es que lo presenten en el Madrid con bajo palio prácticamente, pero nunca se sabe, ya insisto en lo que he dicho al principio, a mí si mejoran hace 2 meses que Messi está en el PSG y Cristiano en el City, vamos, no me lo creo ni aunque me lo juren por los clavos de Cristo.
Nah,
yo creo que es un camino ya muy muy andado, ¿no? Lo decíamos, sí. Lo decíamos ayer, que es que las declaraciones de Leonardo abrían ya la puerta definitivamente, ¿no? Cuando tú reconoces que el jugador no se quiere quedar, que no lo van a obligar a quedarse, pero que tampoco se va a ir a cualquier precio, y cuando habla de que, hombre, que el Madrid le había ofrecido menos de lo que ellos habían pagado con el Mónaco, y se hablaba pues eso, de los 180 millones, pues blanco y en botella leche, ¿no? Ayer lo hablábamos.
Sí.
Claro, estaba poniéndole ya el precio, lo que quiere. Pues ahora habrá a lo mejor un regateo de que vamos a poner una 180 y una cláusula, si se gana la Champions, pues que tengáis para que pagarnos 5 millones de euros más o 6 millones, bueno, X. O sea, que pueda haber ahí esa negociación, pero ya que ya es un poco un porrateo, ¿no? Ya es, yo creo que el camino ya está definitivamente abierto, a pesar de las declaraciones del secretario, del jeque, que es el que le da clases de tenis,
luego dicen del golfista.
Y de Leonardo, ¿no?
No sé si lo habrá hecho ya privadamente, pero falta en el triángulo este amoroso, pues falta Mbappé. Me imagino que ya él habrá hablado con el City o alguien de su entorno, si a él le parece incómodo, o si lo va a hacer públicamente. Dice, pues, quiero ir a Madrid, o quiero que mi club escuche la oferta del Madrid, o algo así, que sería, digamos que el Madrid un poco le está dando apoyo en todo esto, ¿no? Haciendo públicas las ofertas y no escondiéndose, ¿no?
Y negando, yo creo que el movimiento clave del Madrid fue negar que saliera Ancelotti, negando la posibilidad de que Cristiano volviera al Madrid.
Y bueno, y ahora lo que le queda al Madrid es la bala de Mbappé, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Roberto, por ampliar. Si se ve que se enquista mucho las negociaciones con el Paris Saint-Germain, pues el Real Madrid tiene ahora ya esa bala de que sea el propio Mbappé el que haga alguna declaración para forzar un poquito más la máquina, teniendo en cuenta que el periodo se va cortando y que ya van quedando menos días hasta el martes, ¿no? Para terminar de presionar. Así que es una bala que tiene ahí el Real Madrid, que el futbolista no se ha pronunciado todavía, y habrá que seguir con mucho interés lo que pasa en la convocatoria de Pochettino el sábado o el domingo cuando la dé para el partido del fin de semana, si entra en la lista de convocados, si no entra, y lo que dice el técnico, si es que llega vivo hasta ahí el culebrón.
Yo creo que está empezando a correrse también el rumor de momento, veremos lo que tarda en ser noticia, que Mbappé posiblemente ya no dispute este encuentro del fin de semana con su equipo, con el Paris Saint-Germain.
Es que si el fichaje no se cierra antes del partido y no es convocado, pues ya te están dando la oficialidad la sí. Claro.
De momento le estaba cenando hoy con Arraf, con
Florentino madridista. Pérez, que lleva personalmente el tema del dinero, y si no son 180, pues será 190, 195, subo un poquito, te regateo un poco más, le pongo una variable. Florentino Pérez tiene una persona de su máxima confianza desde hace muchísimos años, que ya trabajaba con él en la época de los Galácticos, cuando vinieron sucesivamente Figo, Zidane, Beckham, Cristiano, etcétera, y esa persona está ya trabajando muy en firme para ver cuándo, cómo, dónde, el próximo lunes en el Santiago Bernabéu, en Valdebebas, en la Plaza de Colón, con aficionados, sin aficionados, esa maquinaria que también Florentino cuida y que quiere cuidar de forma especial, porque es un fichaje icónico para el jugador franquicia de la próxima década del Real Madrid, eso ya está en marcha. Así que
pero hay parón, ¿no? O sea, imagino que Mbappé tendrá que ir con Francia. Así
juega
que
el miércoles, creo que juega el primer partido.
La presentación en cualquier caso tendría que ser después.
Después del parón, ¿no?
Sí, sí, sí. Okay. Bueno, y a ver qué presentación.
Pero que se está trabajando en eso también, que hay una persona que Arantxa sabe quién es, que está en ello y que, bueno, pues yo no sé si será antes, después, del fin de semana, el lunes, sobre la bocina del martes, pero vamos, que esto está hecho.
Dani.
No, iba a decir que a mí no se me ocurre ningún escenario en que no se haga esto. Creo que el Madrid lo ha hecho muy bien, sinceramente. Me da un poco de envidia, pero me parece todo una obra de teatro, o sea, una representación teatral. Sobre todo me refiero al papel del PSG, de hacerse los ofendidos y que están muy enfadados y que el Madrid no sé qué y tal, cuando yo creo que están encantadísimos de la vida. Es verdad que a ellos el dinero no lo necesitan, es verdad que Mbappé les hubiera durado muchos años por edad, más que Messi les va a durar, por supuesto, pero al final se desprenden de Mbappé, van a cobrar un pastón, Messi les ha venido gratis, y ese dinero que ingresan, bueno, no tengo ninguna duda, no sé cuándo, a lo mejor un año, dos, tres, o mañana, pero lo van a gastar en una mega estrella o en el próximo joven que despunte y que sea el nuevo Neymar o el nuevo Mbappé. O sea que
pues a mí, Dani, me dicen que están bastante molestos con Mbappé. ¿Sí? Y que les duele mucho perder a un futbolista como Mbappé, porque ellos consideraban que era una piedra angular para el futuro, y que un poco el careto de Al-Khelaifi hoy en el sorteo y las declaraciones de Leonardo, es verdad que eran contra el Real Madrid, pero que también están muy, muy mosqueados con Mbappé, y no les hace ninguna gracia perder a un futbolista como Mbappé.
Pero si estuvieran muy, muy cabreados, no aceptarían ninguna oferta.
Pero tú sabes que en esto, que llega
un
momento.
Pero yo creo que ya ahí lo dan por perdido. Entonces,
claro. Aquí se ha hablado, yo no me lo he creído nunca, pero aquí se ha hablado de no, es que lo van a dejar en la grada. Bueno, si estuvieran tan, tan enfadados, harían algo así, pero lógicamente no son tontos y cogen el dinero y.
Claro, pero es que decimos, estamos hablando de 180 millones como mínimo. 180 millones. Y estos, no les hace falta dinero. A mí, un deportista de élite que fue contratado por Qatar para ir allí a enseñar y a entrenar. Me dijo, bueno, estos tienen el dinero por castigo. Y, claro, y me dijo, sí, sí, dinero tienen, pero no son gilipollas, ¿eh?
Cuidado,
tienen toda la pasta del mundo, pero no tiran el dinero por las alcantarillas, ¿eh? Que, a ver si pensamos que están soltando billetes de 500 euros así.
Fíjate la diferencia que hay entre... Si te pones así muy farruco, pues no le vendo no sé qué, tal, no sé qué. Y el 1 de enero que sea gente libre para negociar con el Real Madrid, la diferencia de no ver nada, a ver el próximo lunes por la noche o el martes a las 11, 180, que se van un poquito más, 190 millonazos de euros.
No, que de tenerlos a no tenerlos.
Vamos.
Son 260 o 360. Pero es que además hay una cosa importante, que... este año en la Liga Francesa se mira hacia otro lado con el límite salarial, que el PSG, por descontado, damos todos por hecho que lo tiene más que rebasado. Ahora, con un ingreso de este calibre, la próxima temporada puede pasar el control que sea necesario con los números claritos.
Claro, pues sí. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Vamos a ver qué ambiente hay por las redes sociales. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Aro, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre el nombre del día, sobre Kylian Mbappé, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, al que la IFI lo que no sabía es que el jeque de jeques se llama Florentino Pérez. Lo de Mbappé es una aberración financiera, sí, pero la jugada maestra ha sido la que han pactado Florentino y el Paris Saint-Germain para dejar humillado al Barça. Y ahora, ojito al futuro de Haaland. Soy culé y tengo envidia sana de la directiva del Real Madrid en comparación con la nuestra. ¡Vaya banda! Adrián dice, el sábado es mi boda y creo que no puedo tener mejor regalo que la llegada de Kylian Mbappé. Florentino, haz lo posible.
Por él, aunque sea solo por él, ¿no?
Pero si según Florentino el fútbol estaba arruinado y necesitaba la Superliga para salvarse, ¿cómo puede gastarse el tal dineral por Mbappé el Real Madrid? ¿Les ha crecido el dinero de las orejas? Y dice otro oyente, como siempre, al Real Madrid le ha caído un grupo de entrenamiento para llegar a los octavos de final de la Champions. Y hay que escuchar a otro oyente que habla... ¿Sobre qué consecuencias puede tener este fichaje de Mbappé?
Pensáis que Al-Khelaifi y el jeque son tontos, pero le van a salir la jugada redonda. Con el dinero que van a recibir del Madrid, van a fichar gratis a Haaland. Pierden un jugador que lo tenían perdido el año que viene, Mbappé, y se traen al otro monstruo.
Bueno, pues es una de las posibilidades que queda abierta, eso, claro que sí.
De las muchas que hay con tanto dinero.
Claro, claro, claro que sí. Las 12 y una hora menos en Canarias. Ay, ay, ay. Gemma, diles a todos los oyentes dónde vamos a poder ver a Mbappé en nada. Pues después de esta jornada, a partir de la siguiente.
En Movistar. Lo van a poder ver en Movistar. Por supuesto, además de Mbappé, van a ver el resto de lo que pase en la Liga. También en la Champions, después del sorteo de hoy. Y por supuesto, con Movistar, toda la programación más exclusiva. Todo esto en el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Y además, con Movistar, tienes también la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Bueno, y por si fuera poco, ahora a mitad de precio durante 3 meses. Así que aprovechate porque encima también te está esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20C por 0 euros al mes. Infórmate de todo en las tiendas Movistar, también en el 1004, y vive el fútbol a tu manera con ellos, con Movistar.
Hasta dentro un rato, Gemma, gracias. Vamos a hablar de muchas cosas más, sobre todo los efectos colaterales y las consecuencias del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Vamos a dejarlo todavía en cierta cuarentena, si se confirma, que se confirmará.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
En 72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en el Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A las 12 y 7 minutos, 11 y 7 en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión con Roberto Palomar, con Ciro López, con Miguel Rico, con Dani Senabre, con Alcalá y con Fouto y con Arancha, que nos está contando estos días todas las novedades que se producen en el Real Madrid con la intención de fichar a Kylian Mbappé. Vamos a hacer un poquito de ciencia ficción a partir de ahora, porque hasta que se haga oficial el fichaje, o hasta que se confirme el fichaje, hasta que se haga efectivo, pues evidentemente todo lo que se haga a partir de antes de eso es un poco de ciencia ficción. Y os pregunto, ¿qué gana el Madrid con el fichaje de Mbappé?
Pues dar un salto de calidad, ¿no? Lo decíamos hace unas semanas, que el Madrid podía ser uno sin Mbappé, podía ser un equipo que aspirase a la Liga, que con suerte en el sorteo, y dependiendo también de que, pues yo qué sé, que Hazard se vuelva a aparecer el del Chelsea, que Gareth Bale volviera a recuperar la ilusión que tenía hace 3 o 4 años, pues a lo mejor con suerte esto pues podía aspirar a llegar, yo qué sé, a cuartos, a semifinales de la Champions, pero poco más. Yo creo que esto lo convierte, la llegada de Mbappé, convierte al equipo de aspirante pues a favorito en las competiciones en las que juegue.
Yo para mí,
no sé si soy demasiado optimista, pero creo que es el jugador que le da el salto de calidad al Madrid.
Para
que
mí,
necesitaba el Madrid.
Más que eso, que estoy de acuerdo con lo que dice Ciro, me parece que puede incluso marcar un punto de inflexión en la hegemonía del fútbol español, que estaba más o menos compartido últimamente entre el Real Madrid y el FC Barcelona. 6 balones de oro para un equipo, 6 balones de oro, 5 para otro, Messi, Cristiano, Cristiano, Messi, digo en la última década. Y que me parece que, yo no sé si somos del todo conscientes o lo vemos todavía con perspectiva, de lo que significa en el plazo de 3 semanas el FC Barcelona pierde a Leo Messi y el Real Madrid consigue el fichaje icónico de Mbappé.
No lo recuerdes.
Me parece, Dani, de verdad, que puede ser un... Que con la perspectiva que pueda dar el tiempo, a lo mejor dentro de 2 o 3 o 4 años lo veamos más claramente, pero creo que puede ser algo que marque un punto de inflexión en el fútbol español.
Bueno, hay dos futbolistas ahora mismo para firmar, que los firmarían todos los equipos si pudieran, que son Haaland y Mbappé. El Madrid, teniendo a Benzema, firma a quien tenía que firmar, porque el francés es una referencia absoluta y un futbolista elemental en cualquier dibujo que juegue el Madrid. Y luego es una máquina para activar, a falta de público, el marketing del Real Madrid. O sea que es un poco el fichaje galáctico y el deportivo al mismo tiempo. Ahora lo siguiente será cómo conjugar en una delantera Hazard, Benzema, Bale, Mbappé. Difícil que jueguen todos, pero
ya te digo yo que Ancelotti no está preocupado por eso, ¿eh?
No. Yo ya sé lo de la frase de bendito problema tener donde elegir, pero ya veremos cómo lo encaja el que no juega.
Sí, pero los que tienen que apretar el trasero son los otros,
Además, en el vestuario...
Incluso algunos de los futbolistas que has mencionado estaban encantados con la idea de que llegara Mbappé. Es decir,
Sobre todo Benzema, ¿no?
Pero alguno de los que ha dicho que podría haberse afectado por la llegada de Mbappé y que podría cambiar su estatus dentro del equipo, incluso alguno de ellos veía con buenos ojos y estaban deseando o están deseando que llegue Mbappé. Están convencidos, además, confiaban absolutamente en su presidente. Ellos estaban más seguros que muchos de que va a llegar, y ya te digo que nos sorprendería a veces pensar que... alguien con el que se va a batir el cobre, ¿no? Pues estuviera tan encantado de esta llegada.
Para mí el Madrid entra en una nueva dimensión, eso es evidente, como ha dicho Siro, y lo dijimos el otro día. Yo creo que la gran diferencia, lo que separa para mí Mbappé del resto de galácticos que ha fichado siempre el Madrid, es la edad. Es que si no pasa nada raro, si no se lesiona, te puede durar, no sé, 10, si no se lesiona o si no se va, ¿eh?, a otro equipo, sí. Pero te puede durar 7, 8, 9, 10 años, que esto claro. ni Zidane, ni, bueno, Zidane un poco, pero no tanto, ni Figo, ni Beckham, ni ninguno de estos, ¿eh?
Los otros galácticos venían con el Balón de Oro ganado en sus clubes, digamos, de origen, y no venían a ganarlo aquí, ¿no?, al Madrid, y este viene que lo puede ganar el Madrid, efectivamente, sí, es una de las diferencias. Deportivamente, siempre decíamos el año pasado, no, al Madrid le faltan goles. Hombre, este no es un delantero centro al uso, pero sus 20 goles
también te digo que con Mbappé, o sea, Mbappé este año no ha ganado la Liga ni ha ganado la Champions. O sea, quiere decir que tampoco te asegura títulos matemáticamente.
Todo esto que estamos diciendo se tiene que traducir en rendimiento, en un rendimiento deportivo superlativo, porque el chico lo tiene verdaderamente, y se supone que es en el Madrid, con la edad que tiene y demás, donde puede desarrollar todo ese talento. Y a nivel estratégico, pues es verdad que el Madrid llevaba tiempo que quizá no estaba en la vanguardia de lo fichable, porque tampoco había mucho, eran Messi y Cristiano Ronaldo, y vuelve a recuperar un poco esa hegemonía, ¿no? Hay que tener en cuenta que Florentino Pérez pues va a hacer un centro comercial con un estadio dentro, y eso hay que llenarlo.
Para mí gana ahora y gana de cara al futuro, porque si el año que viene, por ejemplo, el Real Madrid quiere traerse a un futbolista como Haaland, pues a lo mejor el hecho de que esté aquí Mbappé, desde luego que le va a abrir las puertas, y el futbolista para mí también sale ganando desde el punto de vista que va a tener el Real Madrid lo que él reclamaba en el Paris Saint-Germain, que es el protagonismo absoluto. Todos los focos van a ir hacia él, va a ser el rey, el ídolo de la afición, y va a ser el auténtico mega crack y mega galáctico que él soñaba cuando era un niño, en esas figuras, ¿no? En Cristiano Ronaldo o en otros jugadores que han vestido la camiseta del Madrid.
¿Pero consideráis que esto le convierte al Madrid en favorito para ganar la Champions?
Las ganan los equipos.
Está, ¿no?, en la quiniela.
No, sí. No las individualidades.
Está entre los favoritos.
El Madrid siempre está entre los favoritos. Con con Mbappé, si lo llega a tener, que se suponemos que lo tendrá, pues sí, más razón para que tenerlo entre el grupo de los equipos
mira
que
pueden
ganar la Champions.
¿Dónde llegó el año pasado sin Mbappé?
Sí, pero eso no tiene que, eso no
sí,
tiene que ver,
¿cómo
Alcalá,
que no,
porque,
Dani?
No, porque estar entre los favoritos quiere decir que si tú en septiembre, cuando empieza la Champions o cuando se sortea, le pones entre los favoritos. Nadie ponía al Madrid entre los favoritos. El Madrid lo hizo muy bien, llegó a semis y tal, pero te salían 5 o 6 antes que al Madrid. Ponías al City, al Bayern, aunque no la ganaran, ¿eh?
Yo
al
te
Liverpool,
digo que este,
no sé
Real,
qué,
este Real
hasta
Madrid,
el Atleti. Lo
que muchos desahuciabais, seguramente con toda la razón del mundo. En septiembre del año pasado llegó hasta las semifinales de la competición sin Mbappé.
Sí, sí. Entonces, sí, pero también, en diciembre estuvo a punto de no pasar ni estar ni en Europa.
Claro.
O sea, también hay que yo estoy con Dani, o sea, yo creo que lo que te significa fichar a Mbappé es estar en la
pomada
los 5,
de
los 6 o los 4
claro.
favoritos.
Sí, el año pasado se metió en semifinales desde esa admiración que produce el Madrid, de no rendirse, de cómo entiende la Champions y demás. Con Mbappé ahora en la plantilla es uno de los candidatos claros. Y para mí, por ejemplo, en la Liga, ya sé que esto parece que la Liga ahora se queda en la nada, para mí el principal favorito era el Atlético, con esta incorporación, si se produce, favorito número uno el Madrid ahora. Es que es un potencial, es un jugador
yo estoy
que
con Roberto.
Muchísimo ahora.
Yo estoy con Robert.
Bueno, yo todo eso, como decía Josep, hay que verlo. Yo insisto que los jugadores ganan partidos y los equipos ganan títulos. Y para mí, hoy en España, el que es más equipo es el Atlético. Y fuera, por más que Mbappé fiche por el Madrid, sigue habiendo equipazos de muchísimo nivel que le complican la vida a cualquiera que tenga a Mbappé o a Messi.
Portada del equipo que nos acaba de llevar, Mbappé a las puertas del Real, dice el diario francés.
Sí, y pues marca en edición digital Mbappé fichaje inminente y el otro con cuenta atrás, y esa es la información que se está manejando, ¿no? Claro.
¿El otro quién es?
Vaya verano, ¿eh?
¿Cómo
vaya verano? O sea, es el de los veranos.
No, que has dicho tú y el otro.
No, pues que, atrás, pues sí, que es que es a la portada del equipo y el AS y el Marca y el País y el Mundo y la COPE y todo el mundo, claro.
A mí lo que me ha sorprendido es Le Parisien, que a mí me parece como el portavoz oficial.
La Biblia,
del Paris Saint-Germain, que dice que ya las posturas o el punto de vista del Paris Saint-Germain ya es más suave, ¿eh? Que ya ve. Incluso con buenos ojos los
a mí eso, Arancha, me ha sorprendido.
Están enfadados.
A mí eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido muchísimo ver ayer a Leonardo, que
es lo que digo.
Que parecía, joder, el tío más ofendido porque una oferta de 160 millones, inaceptable,
teatro,
no sé qué tal. Y resulta que cuando la oferta sube escasamente, 20. Te voy a decir 20, que en realidad es 10, pero bueno. Vale, o sea, el punto de ofensa tremenda y la dignidad del PSG valía 20 millones de euros. Me parece una comedia.
Es que lo que hizo. Una pataleta, no tenía sentido.
Lo que hizo fue poner
tiene sentido. Sí, tiene
no,
sentido,
pero
sí.
Joseba, desde el punto de vista
es
lógico...
Justificarse
es
justificarse ante sus seguidores.
Claro, lo único.
Ellos el papel que tienen que jugar con el seguidor del PSG que va a perder a una de sus grandes figuras es esa. Decir
sí, pero si tú analizas sus palabras, es decir, te está diciendo 180 millones quiero por un tío que... ¿Qué es lo que pagué hace 4 años? Un tío que tengo absolutamente amortizado. Hombre, es que en el mundo del fútbol, en el mundo del mercado, sus palabras eran un poco, vale, que lo tiene que justificar, pero un poco fuera de lugar, ¿no? Ese enfado exacerbado.
Salió a poner precio.
Claro, salió a dar varios mensajes. Uno
decir,
a sus aficionados, otro al Madrid y otro al jugador.
Y
claro.
Otro a los jefes de Qatar, que como te dijo ese amigo tuyo, no son idiotas.
Claro.
O sea, los tíos dirán, bueno, pues lo hemos tenido 4 años y hemos recuperado toda la inversión. Y pues, bueno, y tenemos a Messi ahora, gratis.
Ahora mismo, por cierto, hablabais de las apuestas y de quién es favorito para la Champions. Ahora mismo el Madrid es el sexto, sin Mbappé. A ver si las cuotas, cuando el Madrid fiche a Mbappé, cambian. Que es muy
cambiar, claro.
Ahora mismo favoritos son el PSG y el City. Luego están Chelsea y Bayern. Luego Liverpool y United. Y luego está el Madrid.
También las 13 Copas de Europa pesan algo, a la hora de decidir en las apuestas quién es el favorito, ¿no? A un equipo que ganó 13 Copas de Europa, que es el que más ha ganado, pues siempre hay que tenerle ahí entre el top 10, por lo menos.
El Madrid está siempre. Ahora, con Mbappé está más.
Claro, es que que esté sexto no está entre los favoritos. Si estás sexto, no estás entre los favoritos. Los favoritos son 3 o 2. O sea, si tú estás sexto, no estás. Ahora, cuando fiches a Mbappé, para mí... pasas a estar pues cuarto, o, sí, o sea, no, no creo que esté muy muy por debajo de ninguno más.
Entre
que,
los semifinalistas.
Claro, sí, sí, tal cual. El City tiene un pedazo de entrenador y un sistema ya montado y mucho dinero. El PSG tiene muchísimo dinero y grandes jugadores. Y después el Bayern, que también tiene... Pero ya está. Para mí, yo ya metería al Madrid. En cambio, este año no lo hubiera metido en septiembre.
Arantxa, has estado en el Bernabéu hoy, ¿no?
Sí.
Dentro de 5 y 11, 16 días...
Sí.
Vuelve el Madrid al Bernabéu. ¿Qué pinta tiene eso?
Bueno, pues la verdad es que es sorprendente todavía, ¿eh? Que si a lo mejor a los que no entendemos mucho de obras y no somos ingenieros, ni somos arquitectos, ni nada por el estilo, bueno, vas allí y ves que el estadio está patas arriba y dices, es imposible que en este tiempo se vaya a condicionar todo para que pueda jugarse un partido. Pero por lo que me dicen, va a estar disponible, se prevé que el césped finalmente lo pongan el día 8. Ahora mismo lo que he visto hoy es que estaban preparando el césped, primero poniendo una especie de malla para quitar los malajes y las malas hierbas, luego ponen unas planchas negras que sirve para el drenaje, luego otra lona y encima ya pondrán la tierra y el césped. Y luego, bueno, pues mucho hormigón, porque ves mucho hormigón. La zona de la grada baja, la mayoría está destruida. Simplemente, pues creo que hay dos bloques o tres que he contado con asientos y, en principio, por lo que me dicen, pues habrá zonas que no estarán absolutamente habilitadas, pero juega el Real Madrid con el tema del aforo, de la capacidad, que es un 40%, es decir, que habría alrededor de 32.000 espectadores y que pueden ser distribuidos por otras zonas del campo que están con los asientos perfectamente y acondicionadas para poder entrar. Y luego, hombre, los aficionados del Real Madrid van a tener una serie de inconvenientes porque tendrán alteradas sus puertas. Seguramente se va a hacer como ha puesto el Real Madrid, por ejemplo, mañana va a poner a la venta las entradas para ver la Champions femenina, que es en el Di Stéfano, pero yo creo que se va a seguir más o menos el mismo procedimiento, y es que los socios van a tener prioridad y van a poder adquirir su entrada. Bueno, pues tendrán una serie de inconvenientes que se añadirán también a los de las obras, pero en principio, por lo que me dicen, va a estar absolutamente listo para coger ese partido el día 11 a las 4 y cuarto de la tarde.
Muy bien. Arantxa, mañana más. Un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós. Vamos hasta Italia, Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
No nos bajes el suflé, ¿eh?
No, ¿por qué?
No, pues el otro día nos lo bajaste con Califa.
Bueno, yo conté lo que decían en Italia de él.
Sí, pero que tú no hagas caso a Italia, pero... Bonri, haznos caso a nosotros, caso a mí, dale caso a Alcalá, que...
Bueno, si me hiciera caso a Italia, igual no entraba en el partidazo.
Hazme caso a mí, que estuvimos ahí Jesús Bueno y yo hablando con toda la familia real, claro, y nos dijeron que sí, hombre.
Que sí, que este era miembro. Oye, se da ya por segura, por lo que dice la prensa italiana, la marcha de Cristiano al Manchester City, ¿no?
Sí, lo han contado a las 11 de la noche, tanto Di Marzio como Fabrizio Romano dicen que Cristiano ya ha comunicado a la Juve su deseo de marcharse, no hay cuenta atrás, hasta el punto de que habría recogido ya sus pertenencias de la Continasa, de la ciudad deportiva de la Juve, y hasta el punto de que Méndez está ya negociando con el Manchester City, el que promete ser el último gran contrato en la élite de Cristiano Ronaldo. Nada de sentimentalismos, ¿eh? Por aquello de haber sido un emblema del United, Cristiano quiere otra Champions, el City cree que solo le falta un 9, un crack goleador como él para conseguirla, y las cifras son las que venimos contando aquí en la cadena COPE. Lo que va a ofrecer el City rondará los 28-30 millones de euros, lo que exigía la Juve por una cuestión de amortización y balance de cuentas, toda vez que lo de incluir jugadores no parece sencillo. Se hablaba de Gabriel Jesús, de Sterling principalmente, pero todo apunta a pago de traspaso.
Gracias, Bonri, un abrazo, hasta mañana.
Abrazo a todos, pues chao.
Estoy repasando el Manchester City, el equipo, y si se confirma la llegada de Cristiano, también cuidado, ¿eh?
Es tremendo.
Cuidado, ¿eh?
Es increíble.
Y luego lo que te aporta Cristiano en cuanto a goles, por supuesto, los va a seguir haciendo. Ya sabemos que ha jugado ya sus 100 mejores partidos, pero es un tío competitivo, con carácter, no se duerme nadie a su alrededor, si consigue entenderse con Guardiola. O sea, hay otras cosas por detrás del mero hecho de salir 90 minutos a jugar que Cristiano te las da también en un club. Que eso lo echó mucho de menos el Madrid cuando se fue. Ese tipo, sí, con carácter, ese liderazgo, le echó de menos el Madrid.
Ahí no se va a pelear con nadie para tirar las faltas, que en el PSG sí que lo hubiera pasado, y yo creo que es exactamente lo que le faltaba a Guardiola. O sea, el fútbol de Guardiola es perfecto, precioso y tal, pero lo que le faltaba al City era un rematador, que a veces los tenía, pero no los ponía a Guardiola porque prefiere falsos nueves y centrocampistas que lleguen de detrás y tal, pero claro, ahora tiene, aunque esté mayor, a uno de los mejores rematadores de la historia, entonces va a ser el punto y final, teóricamente, sobre el papel, va a ser el punto y final perfecto de la elaboración de fútbol de centrocampismo que hace el City.
Aunque esté mayor, pero que... Yo creo, vamos, no sé,
Tampoco le vi mucho el último año en Italia, pero yo creo que bueno, dos años en la élite tiene, ¿no?
Pero sí, pero fue goleador. O sea, ahora ya...
Sí, sí, por eso.
Ahora no le pidas que se marche en velocidad, ni que te haga tres regates.
No, que remate.
Ahora que la que tenga la enchufe. Y eso, mientras se cuide como se cuida, Cristiano siempre ha sido un goleador. De ahí mi admiración especial por Messi, porque Messi no era un goleador, aunque se ha hartado a meter goles. Lo suyo era jugar y hacer jugar.
Vamos, de 25 para arriba te coloca todavía.
Claro, claro.
Pues, sí,
dos campañas asegurándote 25, 30 goles por temporada.
Solo, ahora solo nos falta saber qué va a pasar con Lewandowski. Si es verdad que va a salir o es que no va a salir y quién se lo va a llevar.
Hombre, analizando el mercado, el único sitio posible sería el PSG, ¿no?
No sé, o el United, o vete a saber. Porque a lo mejor el United responde a esto de Cristiano al City, ¿eh? No sé.
También estaría la Juve, aunque la Juve parece que va por Aubameyang, ¿no? No sé, se va a mover, son unas piezas de dominó que...
Y cuidado con los que se están moviendo, Dani, que son los, no los veteranos, los veteranísimos.
Sí, Messi, Cristiano...
Y quizás Lewandowski.
El único que no es Mbappé, claro.
Sí, es verdad. Es el movimiento de joven, sí, que contrasta un poco con los movimientos que se están produciendo por ahí. Las 12:25, hora menos en Canarias. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Dice un oyente, ¿habéis calculado por un casual el importe que va a costar Mbappé en las antiguas pesetas? 170 por 166 con 386 dan 28.000 y pico millones de pesetas. ¡Qué barbaridad!
Bueno, eso si haces el cálculo con un café y un croissant en un bar, sí, también, sí. También te pasa, ¿eh? Sí.
Yo lo hago casi todos los días esto.
Sí, porque sí. Dices,
y me asusto.
En pesetas empiezas a sacar billetes de 100 y venga a sacar y para esto que para un café y un croissant.
Hoy he pagado 1.000 pelas por un cucurucho.
Sí.
Claro, claro. Y nos duele más las 1.000 pelas del cucurucho que los 28.000 millones de billones de
es mejor ni pensarlo, ¿eh?
Del fichaje de Mbappé, claro. Nos perdemos ahí, o sea que.
Qué jugada la de Florentino. Presionar para que Messi no firme y traer a la próxima estrella mundial y foco e imagen de la liga. Los árabes son como son, comerciantes regateadores de precios. Les encanta eso de tú ofreces y yo te pido más, pero siempre, siempre acaban negociando y acaban ganando dinero. Son geniales. Como barcelonista prefiero que fiche el Madrid a Mbappé este año y no el próximo. Se quedan con 200 kilos menos. El Madrid no tiene dinero suficiente para reemplazar a todos los treintañeros. Mbappé se libra de competir con Messi, eso está claro, pero va a un equipo de gente que ya está de vuelta. Y dice otro oyente, parece que hay que darle ya la Champions al Madrid con la llegada de Mbappé. Que no se os olvide que Kylian viene de no ganarle una liga al Lille. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que reflexiona sobre la llegada de Mbappé.
Muy buenas noches. Aquí, en la región de Murcia, estáis hablando de Mbappé. ¿Vosotros creéis que va a llegar a la altura, ni a un 50% de Benzema en la vida? Ni Ronaldo ni de Messi podemos hablar comparándolo. El tiempo lo dirá y lo veréis. Tiempo al tiempo. Me juego dos cervezas de la marca que queráis, fresquitas.
Pues el tiempo lo dirá, evidentemente. El tiempo es el juez de tantas y tantas cosas en
pero
la
si
vida.
Si quiere este oyente, pues nada, nos quedamos en Messi y ya nos morimos todos. Pues chicos, si se va Messi, pues habrá que tendrá que venir
no
otro.
No te enfades,
¿no?
Fouto, no te enfades. Pero es una opinión del oyente.
No, no, si me parece muy bien, pero es que parece que ya se acaba el mundo. Oye, chicos, se ha ido Messi, pues ya vendrán jugadores. Es que, madre mía. Joder. Está obvio.
¿Tenías ganas de enfadarte o qué?
La verdad que sí.
Ah, te echas de menos a Lama.
Sí, sí, sí. Necesitabas un poco de adrenalina.
Necesitaba un poco de adrenalina,
¿no?
Sí. Ahora me voy otra vez de vacaciones.
El domingo, Fouto, tranquilo.
¿A dónde vas mañana, Fouto?
No, mañana voy a Málaga. Pero que me voy la semana que viene me voy otra vez de vacaciones porque venía muy estresado.
¿Pero no tienes partido el fin de semana?
Sí, a mañana Málaga, la Rosaleda.
¿Málaga contra?
Alcorcón.
Mañana, sí, viernes, sí, mañana. Es que mañana empieza la liga otra vez.
Mañana empieza la liga, claro.
Hay dos partidos de primera mañana.
Joder.
Claro, sí.
No,
estamos aquí hablando de Mbappé, pero...
Es demoledor y espérate después del parón, que ya habrá tres por semana.
Y la Champions y todo este tipo de cosas.
Es que estamos tan metidos, tan metidos de lleno en el asunto de Mbappé, que ni nos hemos dicho que mañana vuelve la Liga. 8 de la tarde, Mallorca Español, y 10:15 de la noche, 10:15, ¿eh?
El Valencia, porque ya hace mucho calor.
O sea, este es como se decía antiguamente, el partido empezará un viernes y terminará un sábado. ¿Cómo nos gustaba decir antes, ¿eh? La chorrada esta, que eso que dejas una chorrada.
Sí, ¿te acuerdas un año que un partido Barça-Sevilla fue?
0-0-59.
12-5.
A las 12:05, sí.
12:05.
Yo creo que era antes de las 12, ¿no?
0-0-05, ¿no?
Sí, sí, 12:05 era, creo.
El partido de la polémica esa.
Yo me acuerdo cuando era joven, que había un equipo que tenía por costumbre jugar en casa a las 10:30 de la noche, que era el Valencia.
El Valencia, es verdad.
Claro. Valencia, sí. Los sábados, además, sí.
10:30 de la noche empezaba.
Y aquello tenía otra cantinela que era horario de discoteca.
De discoteca, sí.
Siempre se decía, en horario de discoteca, el Valencia contra los equipos.
Y el Rayo jugaba a las 12 del mediodía.
¿Cuándo fue eso, Miguel? ¿1928?
No, no, soy mayor, pero no tanto como tú crees.
Vale.
O lo que pueda parecer, ¿verdad?
Es lo que pueda parecer. Además, esta es una anécdota que Alcalá...
Estás hecho un chaval, Miguel.
La ha tenido que vivir. No.
¿La de las 10:30 en Mestalla?
¿No ha habido, algún trofeo 90, naranja hombre, que se ha jugado a las 11 de la noche?
Esto ya no sé. Esto no lo recuerdo, pero los partidos de
Valencia. ¿A las 10:30 en Valencia?
Hombre, eso
es un clásico, hombre.
Sí. Horario de discoteca en Valencia, que además era en la época de la ruta del bacalao.
Chimo Bayo.
Claro.
¿Cómo era la canción esa? Esta, ¿no? Chimo Bayo, sí.
Pues sí, era en la época de la ruta del bacalao. 8 de la tarde, Mallorca Español, 10:15, Valencia Deportivo Alavés, y en la Liga Smartbank. Las Palmas Huesca a las 8 de la tarde, y el que ya ha mencionado Fouto, el Málaga Alcorcón, que será a las 10 de la noche en la Rosaleda.
Está bien. Para luego irse a tomar
un cacharrito. ¿El Málaga a qué hora cierra los comercios?
Da igual. Te lo llevas para llevar.
Bueno, por
solo
si acaso,
pensáis en comer y en beber.
En el buen comer y en el buen beber.
Sí, correcto.
Exactamente.
Sí. No vamos a decir precios ni. Porque luego la gente se enfada.
¿Por qué?
Porque aquí dijimos una vez que lo de Menorca con Guas, y mandó un mensaje a un oyente cabreadísimo que por qué pedíamos langosta con no sé qué, no sé cuánto.
Sí,
chico, que eso es una vez al año, que tampoco es todos los días.
Mira, pues
el resto de días tomamos gazpacho de primero y ensalada de amistad de segundo.
¿Tú comes langosta solo una vez al año?
hoy que hemos cenado, Arauz, hoy hemos cenado un sándwich bueno, de salmón con aguacate
y
anacardo.
Sí,
estaba buenísimo.
Sí. Pero eso no es una ensalada. Cara y yo.
Bueno, pues ir pensando que lo que no os comáis vosotros se lo va a comer otro.
Pues mira, esa es una buena máxima. Claro. Es verdad. En cualquier caso, para que mañana vaya seguro por Málaga, Fouto, por si te vas a tomar un cacharro, escucha el consejo que nos va a dar Gema Santos. Gema, díselo tú, haz el favor.
Que se haga de Berti, aunque él ya lo sabe y ya se lo ha hecho. Pero yo invito a todos los oyentes a que ahora mismo entren en berti.es para estar muy bien cuidados, para estar muy seguros, pero sobre todo para llevarse este regalazo como mi Fouti. Seguro de coche por solo 180 euros al año. Ahora mismo en Berti, sí, tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Y con Berti todos son ventajas, porque puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es sin necesidad de llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más, como ves, todo ventajas en tu aseguradora digital berti.es.
Hasta mañana, Gemma, un beso, gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hablar del sorteo de la Champions, tenemos que hablar del follón que tenemos con la convocatoria de los jugadores de las selecciones de la Conmebol y de la selección de Luis Enrique, de la lista. Y después nos centraremos en el baloncesto y la figura de Usman Garuba. ¿Qué tipo tan interesante, qué chaval, que tan solo tiene 19 años y que, insisto, hoy nos ha recibido en su casa de Azuqueca de Henares. Enseguida vamos a escuchar esa entrevista.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. Y si es donde tú estás, seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de conocer más de cerca a Usman Garuba, recordamos sorteo de la Champions, recordamos los grupos en los que están encuadrados los equipos españoles, en el B Atlético Madrid, Liverpool, Oporto y Milán, en el D Real Madrid, Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol, en el grupo E Barça, Bayern de Múnich, Benfica, Dinamo de Kiev, en el F Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys, y en el grupo G Sevilla, Lille, Salzburgo y Wolfsburgo. Fernando Evangelio, hola Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Joseba, buenas noches.
Bueno, pues... un poco de todo, ¿no?
Sí.
Como siempre.
El Sevilla, como siempre. Al final siempre hay un... lo decíamos ayer. Siempre hay un grupo bastante gordo. El grupo A, salvo por el Brujas, es Manchester City, Paris Saint-Germain y Leipzig, que es un grupo muy bestia. Porque es un finalista de la Champions, es un semifinalista de la Champions. Y el Leipzig está creciendo y del Bombo 3 era el más difícil. Y después los equipos españoles, pues suerte de todo tipo. Yo creo que el Sevilla es el que más suerte ha tenido, porque le ha tocado un grupo de perfil bajo y porque además los tres equipos, quizá el Wolfsburgo de Van Bommel un poco menos, es un equipo más pragmático, pero Lille y Salzburgo son equipos alegres, equipos que proponen partidos abiertos y con goles. Yo creo que eso al Sevilla le va a venir bien. Y después, grupos del Atlético, del Madrid, del Villarreal, del Barça, a mí me parece que hay un nivel más o menos similar, más o menos parejo. Digo, en la dificultad de esos cuatro grupos. El grupo del Madrid es bastante parecido al del año pasado. Recuerdo que el Madrid le ganó los dos partidos al Inter la temporada pasada y perdió los dos con el Shakhtar, y cambia al Mönchengladbach, que para mí era mejor equipo que el Sheriff, que va a ser un novato, quizás sea el grupo un poquito más fácil que el del año pasado, pero es bastante similar. Y después el Barça, he visto a Joan Bargiori en el sorteo que hemos retransmitido en tiempo de juego en COPE, bastante asustado. Yo creo que no es para tanto, salvo el Bayern, que es favorito a ser primero de ese grupo, creo que no es para tanto. Y en el del Atlético veo igualdad, y en el Villarreal también. Quizá el United está por delante como favorito en el grupo del Villarreal, pero bueno, el Villarreal viene de ganarle la final de la Europa League por penalti.
Alejándonos de los forofismos y del apego que tenemos a los equipos, a los nuestros, yo creo que no es descartable decir, vamos a ver cómo está la situación en diciembre, enero, febrero, hay que esperar evidentemente cómo evolucionan los equipos, pero no es descartable decir que los cinco podrían estar perfectamente
un pleno,
octavos,
¿no?
¿Eh?
Sí, sí, deberían. Al final, Joseba, la Champions está troceada en dos. No tiene nada que ver de septiembre a diciembre, que es la fase de grupos, que eso lo tienes que pasar. Y hay algunos grandes que se han caído. Pregúntale al Atlético de Madrid, pregúntale al Manchester United. Hay algunos que se han quedado por el camino en la primera fase. Eso hay que, esa criba hay que pasarla. Y una vez que pases esa criba, lo de febrero no tiene nada que ver, porque hay dos meses de diferencia entre las dos cosas. Hay un parón invernal de por medio, siempre hay lesiones, siempre hay circunstancias que cambian los equipos. O sea que son dos partes, y esta hay que pasarla. Y yo creo que los cinco la deberían pasar, aunque en el grupo del Villarreal puede ser que la segunda plaza con la Atalanta esté reñida, y en el Atlético a lo mejor tiene alguna complicación. Pero vamos, yo creo que deberían pasar los cinco, sí.
Vangelis, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Cómo lo veis?
Ah, pero hay cinco equipos españoles, sí, en la Champions. Es que como pensábamos que éramos la peor liga después de Burundi, pensaba que... No, es que era la peor liga, hemos quedado sin talentos, esto es una ruina, y resulta que hay cinco equipos españoles en la Liga de
Campeones.
Hombre,
los cuatro primeros van seguro, con lo cual eso es impepinable.
Claro, pero hay cinco, ¿no?
Sí.
¿Y hay alguna liga que tenga más de cinco? Pues ya está, lo siguiente.
Y están el
vale, pues ya está. Este no tenéis opinión. Garuba, no podéis opinar. No podéis opinar.
¿Qué más queréis decir?
No, que van a ganar los cinco las Champions.
Que no. Robert, ni una palabra más.
Roberto, los cinco no la pueden ganar, solamente la puedo ganar.
Caigan los cinco en fase de grupos, te llamamos.
Y que al final estoy viendo, joder, han entrado en el bombo el Madrid, el Barça y la Juventus. Que decíais todos en mayo que iban a estar dos años fuera y tal. Joder, yo veo aquí en el grupo de Real Madrid, tal grupo cual. De Fútbol Club Barcelona, grupo H, la Juve.
No, yo pensaba que estaban en la Superliga, que había gente que le había puesto fecha y todo, que empezaba la Superliga ahora.
No, como les iban a expulsar y no sé qué.
¿Qué le ha pasado hoy al departamento de noticias? Que están aquí los dos con el colmillo afilado, pero bueno.
La ensalada esta.
Yo lo que sí recuerdo es que la final de la Champions la jugaron dos ingleses y la Europa League un inglés y un español. Que esto no es como empieza, suele ser como acaba.
Y yo recuerdo también, Miguel, una hegemonía del fútbol español, tanto en la Champions como en la UEFA Europa League, no siendo la liga que más gastaba ni que más ingresaba. Bueno, y recuerdo una hegemonía larga de años, pero es imposible que todos los años lleguen dos equipos españoles a la final, imposible, evidentemente teniendo una liga tan potente como la Premier, pero que no podemos pasar de decir esto no, ya somos peor que no, hombre, no.
Es que no, oye, sé, chico, es que no sé dónde, claro, dónde lo oyes esto tú.
Esto, es que no... bueno, esto es viral, esto es viral, o sea, esto es en todas partes. Vaya liga de mierda, esto ya se van los talentos, esto no lo ve nadie, esto es aburrido, esto pues no sé qué. Y resulta que hay cinco equipos en la Liga de Campeones.
Hablando de Mbappé.
Sí, hoy sí, pero claro, porque ya Mbappé os está cambiando la cara. Os está cambiando el riptus. Claro, ahora ya Mbappé ya cambia, ya dice no, ya no. Claro.
Sí, pues a mí no te creas que estoy muy contento. Pero bueno, dicho esto, yo veo el grupo del Atlético que es complicadísimo. Es verdad que el Atlético es el club con, lo he dicho antes, para mí el mejor equipo que hay ahora en España y tiene todo su oficio, pero cuidado que Liverpool, Porto y Milán es un grupo complicado. Estaría de acuerdo con que el Sevilla es el que sobre el papel, siempre hablamos sobre el papel más accesible, y el Barça pues diría que tiene tantas posibilidades de ser primero como tercero, o sea que tiene que andarse con ojo, porque creo que hay bastante diferencia con el Bayern y no tanta diferencia con Benfica, Y bueno, hombre, más, sí. Sí, pero bueno,
Miguel, no me hundas en la miseria.
Yo lo miro y yo no sería el paradigma del optimismo, ¿eh?
Una mala noche, Dani, en Kiev, y un empatito en Lisboa,
y te veo
colgadito del aro, ¿eh?
Pero yo tengo clarísimo que el Barça va a pasar como segundo, o sea, no le discuto a Miguel para nada lo del Bayern, que es indiscutible, porque hay 8 goles ahí que nos lo recuerdan, pero Benfica, y me dices, no, es que los otros equipos son, no sé, un inglés, pero el Benfica y el... Si nos tiene que dar miedo el Benfica y el Dinamo de Kiev...
No, pero estos les has de ganar los dos partidos.
Sí, sí, por supuesto. Claro, nadie regala nada. O sea,
el Madrid sí que veo... Claro, el Shakhtar no es ni el asombrado que era. Ha entrado en el último tren de la Champions.
¿El Sheriff? ¿No te da un poco de...?
El Sheriff estaba... tengo que decirte que estaba seguro que le tocaba a Madrid. Y yo.
Y bolas calientes, ¿no? No,
yo no digo eso. Digo por la tradición del Madrid es esta. Y falta saber el orden. En principio se supone que Madrid pasa... Y Inter pasan seguros. Y luego ya Villarreal se lo tendrá que ver con el Atalanta, claro, para entrar.
Pues yo así. Creo que el... ¿Qué dices, Sirius?
Yo creo que el Atleti es el que, en principio, para mí es favorito con el Liverpool para pasar, pero que no se descuide, que vaya muy concentradito desde la primera jornada, porque creo que es el grupo más complicado de los que le han tocado a los españoles. Yo creo que los demás pasan, y el Atlético de Madrid también, pero cuidado que puede haber alguno de los equipos que te puede dar un susto.
Ahí
el
que caiga,
y que complicarte la vida.
El que caiga Europa League en ese grupo se le va a quedar cara de tonto, ¿eh? Pues son 4 equipos de
cuatro campeones de Europa.
Sí.
El Atleti todavía no, pero algún año de esto lo conseguirá. Es complicado, ¿eh? Es un grupo para saber jugarlo. A mí ese grupo me da miedo.
Pues vamos a ver lo que pasa. Insisten que no tenemos fechas todavía de los partidos, hasta el sábado no las vamos a conocer, los días en
claro,
el que
es que hay 3 competiciones, claro. Está la Europa League, está la
conference,
y hay que cuadrar horarios, operadores, que no coincidan los equipos. Aquí lo normal sería que jueguen el mismo día Madrid, Sevilla, Villarreal y otro día Barça, Atlético.
Alcalá, esto en la Superliga no pasaría.
Claro, no pasa.
No se solaparía, claro. No.
Juegan los que dice Florentino y
los horarios. No,
sí. Por invitación, sí, eso iba a ser por invitación.
En la Superliga tendrías ya los... ¿Qué iban a ser? 10 partidos, ¿no? Los horarios, los árbitros también los tenían, ¿no?
Y aquí,
da igual que pierdas porque no bajas nunca ni nada.
Tres días para saber las horas.
Bueno, pero esto sería todas las semanas en la Superliga, ¿eh?
Hola, Miguelito.
Hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Me pongo de pie.
¿Para hablar con Miguelito?
Sí.
Bueno, muy bien. Ya te conocemos la convocatoria de Luis Enrique. No ha habido grandes sorpresas, excepto la irrupción de un delantero, que ya debutó, ¿no?, en el partido que no se pudo jugar por el coronavirus.
Eso es, en el amistoso que enfrentó a España, repleta de jugadores de la Sub-21, con Luis de la Fuente en el banquillo ante Lituania. El segundo amistoso... Antes del europeo, se llama Abel Ruiz, juega en el Sporting de Braga, es la principal novedad junto con Carlos Soler, el futbolista del Valencia. Además regresan Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino y Pablo Fornals. Esas son las grandes novedades. Y en el capítulo de ausencias, pues 4 de los 6 que hicieron doblete, Eurocopa y Juegos Olímpicos, por descanso se quedan fuera. El caso de Pedri, de Pau Torres, de Dani Olmo y de Mikel Oyarzabal, y además 3 por decisión técnica. Thiago Alcántara, Fabián Ruiz y Diego Llorente. Esto no es por descanso, esto es porque no les debió convencer la Eurocopa que hicieron a Luis Enrique, y se han quedado fuera de esa lista de convocados.
Bueno, pues no...
¡Y Carricaburu!
Carricaburu en la
Sub-21, sí, claro. Carri, viva Carricaburu.
Creo que hay 4 o 5 de la Real en la Sub-21.
La Real está de moda.
Hombre, no sé, a ver si vamos a gastar demasiadas energías en nuestros... ¿Eh? En otros asuntos.
No, hombre, no.
Con un par de ellos ya bastaba.
Oye, pero ese delantero me gusta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Cuidado con ese delantero.
Claro, pues
cuidado,
sí.
Cuidado que hay ahí.
¿Te gustó el gol que marcó contra el Leganés?
Un golazo, ¿no? Y además es un chaval simpaticísimo.
¿Ah, sí?
Sí, pues lo entrevisté luego y lo único que hacía era reírse. Sí, cojonaba de risa. Sí. Digo, bueno, pues este es de los míos.
Eso es algo que no pasa en el mundo del fútbol, ¿verdad?
Sí, la verdad,
hay que reírse
como,
más.
Sosaina, sí, hay gente que se toma la cosa muy en serio.
Como Miguelito.
No, Miguelito no, Miguelito es un gran profesional.
Sí, pero
es el mejor profesional sí, cada paso.
Serio. Se toman las cosas muy en serio porque ya está angustiado, no vaya a ser que España pierda el domingo de, o el miércoles. ¿No?
No, es que ayer os reíais jueves. Y es verdad, ayer os reíais.
¿Sabes
no,
lo que ha pasado? Es que ayer nadie se había mirado la clasificación.
Exacto.
Claro.
Y hoy alguno lo ha hecho y ha dicho, pues lleva razón Miguelito, como ponemos en Estocolmo ya verás tú.
Han estado
pero es que ayer no, ayer
han
no
estado,
habían leído ni la clasificación.
Han estado en Ibiza y en Conil y han venido ahora sin hacer los deberes.
Y se creen que estamos ya en el Mundial de Qatar, ¿sabes? Esto no es así.
Jaja, y no, y así no se va por la vida, ni mucho menos. Adiós, Miguel, un abrazo.
Por
¿eh?
Cierto, me confirma Evangelio que Atlético Madrid, Real Madrid juegan un día
Y Barça
Sevilla Villarreal el otro. Eso es. Vale. Eso es lo que está confirmado, único que está confirmado.
Hasta mañana, Miguel.
Un abrazo. Hasta luego.
Y el asunto que nos va a tener bastante entretenido la próxima semana es el de la negativa de algunas ligas, entre ellas la española, a que los jugadores de la Conmebol se marchen con sus selecciones.
Bueno, yo creo que mañana o pasado tiene que haber noticia, Joseba, porque los jugadores tendrán que viajar o no.
Claro,
y si
claro.
no y si no viajan, esto es un marrón gordo, ¿eh? O sea, hay 23 jugadores de la Liga Española, entre ellos Casemiro, Militao, Luis Suárez, Jiménez, Maxi Gómez, el Papu, bueno, hay un montón. Y en teoría estos jugadores tendrían que viajar el domingo, o incluso algunos el lunes, los que jueguen Liga el domingo. El periodo este duraba a la ventana 9 días, ahora dura 11. Estos jugadores, si viajan, no iban a llegar a la cuarta jornada de Liga, y entonces la Liga lo que ha hecho es plantarse. Y los tiros van por esperar que el jugador de lo mercantil en Madrid, lo que hizo más o menos Florentino con la Superliga, haga lo mismo con la FIFA y les ampare con una cautelar para que no viajen, porque insisto, si no viajan, se meten en un lío porque es obligatorio liberar a los jugadores, como manda el reglamento de la FIFA, para las selecciones.
Y digo yo, ¿y esto no se podía haber solucionado antes?
Sí, pero te vuelvo a decir lo mismo. Estaban en Conil y en esto, y ahora cuando llegan aquí ahora, pues se ven con este
no,
papelón.
No, pero es que ahora hay jugadores que están a 48 horas de viajar a Brasil o Argentina, ni más ni menos,
claro.
O de quedarse aquí. Es que
este calendario se sabía ya desde principios de agosto.
¿Por eso?
Entonces, claro, esto es, yo creo que tarde y mal. Porque, claro, no es un viaje de aquí a 2 horas. Es que...
El marrón es para el juez, ¿no? Como sí, esto sí. Le caiga a un juez que también habrá estado hace unas semanas en Conil y tenga que decidir ahora si Casemiro o Luis Suárez tienen que ir a Argentina o a Nueva York, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero
bueno, entonces el juzgado este de lo mercantil ahora a Tebas le parecerá bien, ¿no?
Bueno, a ver...
Depende de lo que decida.
A ver, en teoría, Miguel, esto han ido los clubes. O sea,
la liga,
claro.
No, pero la competencia directa es de cada club, porque yo no sé si legalmente la liga como patronal puede decir algo, porque la liga no pierde jugadores, los que lo pierden son el Madrid, el Atleti.
Sí,
entonces, claro, lo que tienen que ir son los clubes, pero efectivamente sí, es algo muy parecido a lo que vimos con...
Y ojo, estamos en el debate constante de que aquí la FIFA es la todopoderosa, sí, que ordena y manda cuando juegan los jugadores y los clubes son los que les pagan esto, y dicen son míos y claro.
Esto tiene calado, ¿eh?
Hombre,
esto,
claro que tiene calado.
Es la primera vez que yo recuerdo un movimiento así, todos a una, con una cierta prohibición,
bueno,
¿no? De que,
pero es que además los italianos han apuntado también, ¿eh?
Por eso, sí, te digo, y son muchos jugadores
y los ingleses.
Los ingleses los primeros.
Lo que pasa es que los ingleses van por la historia de la cuarentena,
sí.
Y
sí.
Yo creo que la Liga y el Calcio van por la historia de ampliar la ventana de 9 a 11 días, que es cierto que es muy poco serio, por mucho que vaya el calendario apretado, que estos jugadores jueguen la madrugada del jueves al viernes y no puedan jugar ese fin de semana su partido de liga.
El problema es que antes iban y jugaban 2 partidos y es que ahora juegan 3.
Claro, pero claro. Pues, chico, pues mala suerte, pues habrá que encajarlo en otro sitio o no se podrá jugar.
Estamos.
Pero esto, pues, pero los clubes pagan a estos jugadores.
Claro, es un asunto que había que haberlo metido mano mucho tiempo antes,
claro,
y que va a ser ahora. Y el asunto es que tiene que ser por consenso. Esto no se puede hacer a lo bestia, porque luego a todos nos gusta el fútbol de selecciones y es una parte muy importante del negocio y hay que arreglarlo, pero en algún momento hay que dar este paso. Por eso
yo creo que esto
va a tener
yo veo con simpatía y satisfacción todos los intentos de rebelión contra imposiciones de este tipo, y algún día efectivamente tiene que llegar el momento en que los clubes digan, bueno, ya basta. O sea, si vais a jugar con mis futbolistas, hacer un calendario de acuerdo a mi equipo, no al vuestro. Ya está, es fácil de entender. De hecho, hoy en el sorteo de la Champions, que normalmente veíamos a ciento y la madre futbolistas de todos los equipos, ahí los nominados para el equipo de gala, ¿no? Oye, ahí no ha ido nadie porque todo el mundo ha entendido que si COVID, bueno, pues si hoy ha colado el COVID, tiene que colar el COVID también para los países estos de la lista negra del COVID.
Claro. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué pasos se dan al respecto, si mañana hay decisión de ese juzgado de lo mercantil y qué es lo que van a tener que hacer los jugadores, si viajar o no, después de los partidos con sus respectivos equipos.
Sí, yo he preguntado, Joseba, por ejemplo, a los jugadores del Madrid, que son Casemiro y Militao, que tienen vuelo a Brasil el domingo, y hace una hora no sabían nada. O sea, estaba en stand-by y no sabía si tenían que viajar o no.
Yo entiendo que los clubs, cuando se han puesto así, han hablado con sus jugadores. Y sus jugadores deben saber que están a las órdenes del club. No habrán tomado una decisión sin consultarles.
Claro. O sea que... Sí. Claro, se supone que ellos van a hacer lo que les diga el club.
Claro. Es que además
pero claro, luego está el primo de Zumosol, que cuidado.
Sí, claro, es que como no haya algo legal a que agarrarse... estos jugadores no van a poder jugar ni la Liga ni la Champions. Fíjate. Ya lo hemos explicado. Con el reglamento en la mano, estos jugadores no pueden jugar. O sea, van a tener que estar...
Y al final van a pagar los que menos culpa tienen, los protagonistas de toda esta historia, que no tienen ni voz ni voto en las decisiones que se toman al respecto. Claro. ¡Qué cosas! Antes de despediros, vamos hasta Tokio. Vamos a saber cómo ha sido la segunda jornada de los Juegos Paralímpicos, porque ya está por allí Luis Munilla. Y para dar paso a Muni tenemos esta música, como siempre. Hola Muni, Tokio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Esa es la música que está sonando aquí permanentemente en los pabellones, que lo sepáis.
Claro, es la música oficial de estos Juegos Paralímpicos, en los que ha llegado ya la primera medalla de oro para la delegación española.
Sí, fue un día muy bonito porque tuvimos dos medallas, ya tenemos cuatro en el general, en el medallero. Llegó la primera medalla de oro, muy emotivas las dos de ayer, muy emotivas, porque sobre todo esta de Alfonso Cabello, que llegó con récord del mundo en el kilómetro contrarreloj en el velódromo, ciclismo en pista. Él ya había sido campeón paralímpico en Londres 2012 y te decía lo de motiva porque por dos cosas, por ejemplo, su gran rival Jody Candy, que había competido justo antes de él y parecía que se salía del mapa, acabó colgándole la medalla a Alfonso Cabello. Fue un gesto de respeto tremendo. Y luego recordamos también posteriormente en la entrevista después de alzarse con la medalla, aquellos días en los que su padre en el velódromo de Posadas, para que él se entrenara para los Paralímpicos de Londres, se tiraba un buen rato barriendo cristales de aquel velódromo donde los chavales de Posadas iban a hacer botellón. Bueno, muy bonito todo eso y muy bonito también lo de Óscar Salguero, que era campeón en esa distancia de los Juegos de Río y que esta vez ha conseguido la plata, pero que se bajó llorando. Estaba exhausto, es un chaval, pues como él mismo dice, débil mentalmente, nada más que hacía agradecer a su novia que hubiera estado detrás de él durante todo ese tiempo. Así que muy bonito el día, muy bonito.
Pues ojalá se repita. ¿Qué agenda tenemos para esta tercera jornada de los Paralímpicos?
Empieza el atletismo, la halterofilia, el judo, el remo, el tiro con arco y el tenis en silla. Sigue el tenis de mesa, hoy ya con partidos decisivos. Juegan las dos selecciones de baloncesto en silla. Tienen otra oportunidad también Ricardo Tenie y Edu Santas en el velódromo, que ayer fueron cuartos en persecución. Y en la natación, donde ayer Teresa Perales no pudo ganar medalla en dos finales, hoy debuta nuestra abanderada Michelle Alonso. Así que tenemos día completito, Joseba.
Muy bien, pues que lo disfrutes, Muni. Mañana nos cuentas. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Decía un oyente, Fouto, por mucho que haya cinco equipos españoles en Champions, el nivel de la Liga ha caído muchísimo y sigue cayendo, solo hay que ver la calidad de los partidos de cada fin de semana.
Supongo que este oyente verá todos los partidos de la Liga Francesa, de la Liga Italiana, de la Liga...
Claro,
es que me da mucha rabia que la gente piense que solamente existe el Chelsea-Manchester, que no, que también existe el Brentford-Brighton, hombre, y no lo veis.
Sí, pero no
queda. Qué manía 0-0, con la gente, de verdad.
Como aquí, que han quedado todos 0-0 casi.
No, que me da igual que acaben 0-0-0-1. Yo puedo ver un partidazo que acabe 0-0 con muchas ocasiones y puedo ver un partido que acabe 2-2 y sea un tostón.
Fouto, te gusta mucho la Liga y está bien que la defiendas, pero estarás de acuerdo
con el Brighton. Fouto necesita otras vacaciones.
No, ya se va mañana.
Que no defiendo la Liga. Defiendo
el peor partido de Inglaterra suele ser más divertido que el peor partido de España.
Sí, y porque tú ves todos los 10 partidos de Inglaterra.
No, pero de vez en cuando
pues entonces,
me, cae,
si no lo
me
ves,
cae...
Pues si no lo ves, no puedes opinar.
No, claro, puedo opinar, claro. Tengo que ver todos, ¿no? Tengo que ver los 99.800 partidos de todos los países.
Todos los países.
Venga, Foto.
Vaya, de vacaciones, me estoy matando. Foto, dos semanas de vacaciones en vez de una. Dos semanas.
Tres.
Como sigamos, te vas hasta Navidades.
En el Alavés Real Madrid no hubo calidad. En el Barça el otro día que jugó muy bien,
en
tampoco
Bilbao.
Hubo calidad.
Darle unas vacaciones, por favor, la Menorca.
El Barça jugó
Menorca,
muy bien.
Claro, el Barça jugó muy bien, el Madrid jugó muy bien, por eso digo.
Hasta octubre no vuelves.
Bueno, pues me haces
que no vuelva.
Hazme caso.
Menorca y Caldereta todos los días.
¿Caldereta de qué? ¿De langosta?
De langosta,
todos los días. Para desayunar, comer y cenar.
Venga, a ver qué dice el siguiente.
Decía otro oyente, lo que ha cambiado el fútbol son los petrodólares. Este año veremos a Messi y a Ramos abrazándose tras un gol o a Guardiola con Cristiano Ronaldo. Hace 20 años era imposible pensar en ver a Sanchís abrazándose a Stoikov. Y nos sorprendimos muchísimo cuando Laudrup o Figo se fueron al Madrid. El fútbol romántico se ha acabado. La posible llegada ahora de Mbappé es solo el punto de inicio de una larga hegemonía blanca en el fútbol mundial. Os recuerdo que los que no dais al Madrid nunca favorito a nada, el año pasado sin Mbappé llegó a semifinales de la Champions y perdió la Liga por un gol. Y dice otro oyente, la culminación de este proyecto llegará con las salidas de Bale, Isco, Marcelo y alguno más, con el enorme ahorro económico y la llegada de un par de enormes y jóvenes jugadores que darán al Madrid una dimensión extraordinaria.
Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Robert Palomar, Ciro López, Miguel Rico, Dani Senabre, Juan Antonio Alcalá, gracias a todos, un abrazo.
Hasta mañana. Hasta
buenas noches, familia.
Tú te quedas.
Yo me quedo aquí, vamos, no. Toda la noche. Castigado.
Disfruta de las vacaciones, Fouto, toma aire, relájate.
Ah, no, sí, el domingo estoy, ¿eh?
Ah, el domingo estás todavía.
Sí, en el tertulión.
A montar el pollo.
Y ya luego, ya cuando acabe el tertulión,
ya, Dios, muy buena.
Recojo la maleta y me voy.
Muy bien. Hala, pues hasta el domingo, adiós, Fouto. Ya les hemos dicho que hoy en el partidazo vamos a conocer de cerca a la última perla de nuestro baloncesto. Usman Garuba, a punto de hacer las maletas con destino a Houston, nos ha recibido en su casa, en Azuqueca de Henares, con toda su familia, y nos ha demostrado que es un chaval que merece mucho la pena.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Carrefour y carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar, comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vaya, aquí lo hemos montado, Pilar, para empezar el día. Estamos empezando el día, pero estamos terminándolo también. Es decir, tenemos esa capacidad ahora mismo.
Serás tú, ¿no?
Bueno, yo no sé si he empezado o he terminado. Bueno, ahora lo cierto es que estamos en el programa y que ya es muy tarde. Pero el quilombo ha sido bueno, ¿eh?
Sí, sí, el quilombo ha sido bastante bueno. Madrugón, hemos invadido una casa, nos hemos puesto a desayunar. Él se ríe, sí, sí, pero yo creo que nunca ha visto su casa invadida de esta manera, ¿eh?
Estamos hablando de Usman Garuba. Usman, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, todo muy bien.
Todo muy bien. Sí, sí. Hemos venido aquí, nos hemos metido en la casa de tus padres. Sí. Hemos llenado todo de cereales y de frutas y de barritas energéticas. Uh-huh. Y nos hemos apoderado de tu casa.
Así es.
Ah,
así
bueno. Pero esto ya no tiene vuelta atrás, ¿eh?
No, así es. Bueno. Como tiene que ser.
Claro que sí. Estamos cerca de la 1 de la madrugada. ¿Tú a estas horas qué haces habitualmente?
Dormir casi.
Dormir. Bueno, tú eres de dormir mucho, ¿verdad?
Demasiado.
eso dice las malas lenguas, pero sí, es verdad, tú lo confirmas. ¿Cuántas horas duermes al día?
Intento dormir 9, pero es difícil. Y mi horario ahora está totalmente roto, por así decirlo.
Estamos en la casa de los padres, ¿no? De Usman Garuba.
En casa de la familia, sí, sí. Nunca se ha cambiado de casa, siempre ha estado aquí en Azuqueca. Ha mandado a su hermano al entrenamiento porque también tiene que entrenar como hacía él, que por cierto, alguna multa debe de caer por llegar tarde, y está apurando sus días porque vino de la liga de verano, ya tiene su contrato firmado con la Houston Rockets y se tiene que marchar la semana que viene porque esto empieza ya y es sin parar y sin prácticamente vacaciones.
Uh-huh. ¿No has tenido vacaciones este año apenas? Bueno, pero ¿cuánto queréis? ¿Que vosotros estéis acostumbrados a tener 2 meses de vacaciones?
No, 2 meses no.
Oye, ¿hace cuánto terminaron los Juegos Olímpicos?
Hace... Dos semanas, diría yo. No, tres semanas, 2 semanas y media.
Bueno, ¿y te ha dado tiempo de descansar cuánto?
Poco, porque he tenido que ir a la Liga de Verano, muy poco.
Pero ha sido muy corto lo de la Liga de Verano, ¿no?
Sí, pero bueno, como estaba entre... No sabía si iba a ir o iba a ir del todo o no iba a ir al final, pues no sé, estaba... Tampoco he ido de vacaciones, he estado más o menos por aquí, pero sí que... He tenido tiempo para descansar y todo eso. Pero
oye,
poco,
tiene finta, es que esta familia con Betty, con Mustafa, con tus padres, es una familia muy unida, ¿no?
Demasiado.
Claro, y cuando ahora uno se va a Houston y deja aquí, porque te vas a ir solo a Houston.
Sí, me voy solo.
¿Y vas a dejar aquí a tus padres?
Me echarán de miedo.
¿Y tú a ellos?
También, ¿no? Sí.
Porque estamos hablando de una familia... Tú eres de Madrid, tú eres nacido en Madrid.
Yo soy de Madrid, madrileño.
En el hospital 12 de octubre,
12 de octubre, sí.
Pero tus padres, Betty y Mustafa, no son de Madrid, ¿son?
No, son nigerianos.
Son nigerianos.
Nigerianos.
Son nigerianos que emigraron hace muchos años, bastante antes de nacer tú.
Sí, un par de años antes de nacer yo.
Y no emigraron porque estuvieran viviendo mal allí, ¿no?
No, es que, bueno, ellos siempre lo dicen. Que emigraron aquí en busca de una vida distinta. No estaban mal ahí, pero querían... vivir algo diferente y al final pues acabaron aquí.
La primera parada fue Bélgica, ¿no? Si no estoy
equivocado. Estuvieron en Bélgica. Yo estuve en Bélgica mi primer año cuando tenía un año de vacaciones ahí, pero no me acuerdo de nada, ¿sabes? Y nada, luego vinieron a España.
A Madrid. Tu vida empezaste en Villaverde, ¿no? Villaverde Bajo. ¿Y estuviste cuántos años allí?
9 años, 10.
Están haciendo las puntualizaciones, Betty y Mustafa. Hola, Betty, ¿qué tal? Podéis hablar, podéis decir todo lo que queráis, ¿eh? ¿Cuántos años estuvisteis viviendo en Villaverde?
Casi...
Hasta 2009.
Sí, hasta 2011. 11, es verdad. Sí. No, nacido 2002, salimos de Villaverde 2011.
2011.
Casi 10, ¿no? 9.
10 años, sí, ya.
10 o 9.
10 años. Sí.
Y vinisteis aquí porque tu padre encontró trabajo en la fábrica de Bimbo, ¿no?
Sí.
En la
fábrica de... Sí, y le pillaba más, bueno, porque le pillaba mejor y nada, nos vinimos aquí por eso.
¿Y aquí es donde tú empezaste a jugar al fútbol?
No, básquet.
A fútbol, bueno, más o menos. Yo quería apuntarme a fútbol.
Pero... Ah, o sea, que no te dejaron tus padres apuntarme.
No me dejaron. Las plazas estaban llenas.
Vaya.
Estaban llenas y me dijeron, pues métete al baloncesto, que hay plazas todavía, porque yo... Llegué a mitad de curso con el colegio y todo eso. Yo no sabía dónde meterme en deporte. Pregunté a compañeros dónde me podía apuntar en algún sitio. Y me dijeron, aquí te puedes apuntar. Y yo quería apuntarme a fútbol con ellos, como habíamos hablado. Y no había plazas ni nada.
¿Tú eras seguidor de qué equipo?
De Madrid, del equipo de la ciudad.
Bueno, el Atlético Madrid es de la ciudad también.
Bueno,
y el Rayo Vallecano.
Pero el principal es el Real Madrid.
Ya eras del Madrid en cuanto sí, a fútbol, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿quién te gustaba en aquel entonces?
Me gustaba mucho Cristiano. Cristiano me gustaba. Ajá. Cristiano era el líder. Era el líder. Sí.
O sea, que eras seguidor del Madrid de fútbol y de Cristiano. Sí. Y resulta que llegas al baloncesto. Y nunca pensaste, evidentemente, que podrías llegar a donde estás llegando ahora mismo, ¿no? Pero tú tenías cualidades, jugabas, al margen de que te gustara más jugar al fútbol, ¿te dedicabas desde cuando a jugar al baloncesto? ¿Tirabas el balón a la canasta o no?
Nunca.
¿No?
Nunca he tocado una pelota de baloncesto, nunca la había tocado.
¿De verdad?
Nunca.
Y no. Cuando empezaste dijiste, uy, pues esto igual me va mejor de lo que pensaba, ¿no?
Bueno, al principio parecía, me caía, ¿tú te acuerdas? Me caía, no sabía hacer mates en las canastas de mini, me caía. Una vez me acuerdo que me caí haciendo un mate y mi madre entró gritando, ah, no juegues, no sé qué. Fue brutal ese día y estuve 2 semanas sin ir por miedo, porque me caí y estuve un par de días sin ir a clase, porque me hice mucho daño. Y luego ya me convencieron y todo eso y ya ahí aprendí poco a poco.
Joder, poco a sí. poco, bueno, poco a poco, poco a poco y bastante rápido. Betty, ¿tú no querías que jugara más a baloncesto entonces?
Yo quiero, pero cuando he caído, yo dije, no hace falta, no juega más, vamos a casa, ya está.
Ya está, a ver la tele y a jugar a los videojuegos, ¿no? Así que es más seguro, ¿no?
Así fue, sí, me acuerdo de ese día, exactamente.
Joder, pero luego es que viene todo muy rápido, ¿no? Empiezas a evolucionar, llega al Madrid, te llama y es que ha sido en un periodo de pocos años. Has pegado el salto de no saber jugar prácticamente a llegar a lo máximo que se puede llegar, ¿no?
No sé, ha sido mucho entrenamiento, la verdad.
Joder, pero entrenan todos.
Sí, pero no sé cómo fue, mucho entrenamiento y mucho ver partidos también, ver muchos partidos. Yo antes no seguía baloncesto. Me acuerdo que ese año que empecé, ¿qué hubo? Euro 2011, Eurobasket. Yo seguí el Eurobasket ese, vi a estos jugadores, a las leyendas de España y todo eso. Ahí fue la primera vez que empecé a ver baloncesto. Ese Eurobasket que ganaron, no sé dónde fue.
En Lituania, 2011.
Sí, eso me acuerdo. Y nada, ahí fue cuando me empezó a gustar y todo eso. No sé qué más decir.
Es que has terminado 10 años después jugando con aquellos a los que estuviste viendo en aquel Eurobasket.
Sí, con algunos, no todos, pero algunos.
Sí,
bueno,
pero Pau, por ejemplo, estaba.
Pau estaba, sí.
El Chacho estaría también,
Chacho estaba. Bueno, si no ponemos así a pensarlo, sí, muchos.
Claro,
sí.
Claro, es que son de aquellas generaciones que tanto han durado, ¿no? Y sí. De repente te encuentras con todos ellos y siendo parte de uno de ellos, ¿no? Sí. No sé, tienes mitad de que eres una persona tranquila y de que asumes las cosas con naturalidad, pero procesar todo eso no tiene que ser fácil, ¿no?
Yo creo que, bueno, no es fácil, pero mi problema, bueno, no sé si es un problema o no, yo intento normalizar todo eso, no sé por qué. Siempre lo intento normalizar, aunque, porque es que si les veo como personas, ¡buah!, son esto, pues al final sé que me voy a distraer. Intento normalizarlo, convivir con ellos como si no les conociese, ¿sabes?, de haberles visto en la tele y todo eso. Y así siempre ha sido, incluso con el Madrid y todo eso. Aunque sea muy difícil. ¿Sabes? Porque tú dices, les he visto en la tele toda la vida. Pues no sé, yo intentaba normalizarlo, hacer como si no les conociera de nada. Y no sé, así ha sido.
Es que luego, además, la gente del baloncesto siempre habéis tenido una forma de ser diferente, seguramente, a la del fútbol, ¿no? Que es... vosotros reís mucho.
Demasiado. Siempre. Demasiado. Demasiado.
Vaciláis mucho.
Sí.
Un vestuario de baloncesto... En un vestuario de baloncesto pasan muchas cosas que no se pueden contar.
Buen ambiente.
Pero pasan cosas que no se pueden contar.
Sí, sí, sí.
Y siempre estáis de vacile, ¿no? Es así, es un poco la idiosincrasia del jugador de baloncesto, ¿no?
Alcer le estaba diciendo, digo, volverás en tus vacaciones de la NBA, verás a tus compañeros y alguno te dará una colleja y te dirá, ¡hombre, Garuín!
Así es.
Es que, por ejemplo, cuando fuiste elegido en el draft, hemos visto las imágenes del momento. Tú estabas con tus compañeros, concentrados con los compañeros de la selección.
Sí.
Y estabas además muy nervioso, esperando a ver si te elegía, ¿no? Y sales ahí en el 23 y hicisteis la misma representación que hubieras hecho si hubieras estado en el escenario, ¿no?
Totalmente.
Era Ricky, me parece que era el que agarraba el micro, ¿no?
Juancho.
Y Juancho, el otro, ¿no?
Dos cracks, dos cracks.
Y te pusieron incluso una gorra, como si fuera la sí. gorra. O sea, pues estáis todo el día, ¿sí?
Sí, todo el día. Todo el día.
Bueno,
sí,
en Madrid hasta que llega el Lasso.
Bueno, siempre, da igual, todo el día.
¿Cuánto vas a echar de menos las broncas de Lasso?
Mucho. Muchísimo.
¿En serio?
Muchísimo.
Pero si sí. lo ha hecho pasar mal...
Da igual, eso es lo que parece. No, eso es lo que parece.
Sí, sí, cuando se te pone cara a cara ahí y empieza a gritar.
Son cosas de momento.
Luego se le pasa.
No, se nos pasa. Todo es para hacerme mejorar, así que pues.
¿Cuánto vaciláis en el vestuario de las que se llaman las Inas? ¿No se llama eso?
Las Inas, se sí. llama.
Jika dice la que se llama las Inas.
No sabía, la verdad. Sí. Las Inas. A la bronca, ¿no?
Sí.
Ah, no sé. Pero. Bueno, me ha caído alguna. Por eso me ha caído alguna grande, sí.
Yo es que creo que las broncas más grandes.
Bueno, claro, las he llevado yo, sí.
Hay una. Luca Doncic, algunas se llevó también, sí, antes que tú, ¿eh? Sí, no, sí, no. A los que más os ha broncado, seguramente. Mira dónde está Luca y a ver, ojalá llegues tú a donde esté Luca, pero bueno. Vais a llegar un momento en el que os vais a juntar los dos y decir, mira, Pablo, para ti. Bueno. Este para ti, ¿no?
Bueno, no. Habrá que agradecérselo, porque sí, eso hace mejorar. Y. Demuestra que te quiere ayudar a mejorar como entrenador. Siempre hay maneras distintas, ¿sabes? Hay muchas formas de hacerlo y esa es una de las maneras. Así que yo estoy agradecido por ello. Aunque parezca por la tele que lo paso mal, que me enfado, no, al final lo pienso. Bueno,
¿Algún enfado así? Sí,
bueno, sí, me he enfadado, claro, en el momento, pero luego lo piensas. Cuando vuelves de entrenamiento, de partido en el coche y dices, esto lo hace para que mejore. Es así.
Usman, ¿a la NBA se le puede decir no o espérame?
Yo creo que no. No se puede decir no.
Aunque te dejes a papá y a mamá aquí, que te dejes a tu hermano, que te vayas solo. Uh-huh. Dice que se va a apañar, ¿eh?
Hombre,
sí.
Con la cocina precocinada, dice, ¿eh?
Preparado.
Bueno, allí mucho no vas a cocinar. Ellos cocinan mucho, me imagino, ¿no?
Sí,
claro, pero estamos hablando de los equipos más profesionalizados que hay en el mundo del deporte, seguramente,
sí,
¿no?
Entonces, sí.
¿Te ha sorprendido mucho aquello? Cuando has llegado y has visto, bueno, hasta de la Liga de Verano, pero cuando has visto cómo funciona más o menos aquello, dices, ¿es más o menos lo que esperabas o es sí. algo superior?
No, sí, porque me lo han explicado mucho ya. Me lo han explicado ya en el vestuario muchos jugadores, mucho... La selección también ya me lo explicaron y no me sorprendió porque ya me lo imaginaba.
Claro, estás familiarizados con ese mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, es que la mitad de la selección juega allí.
Claro, claro.
¿De Houston qué sabías? ¿Sabías algo o no?
Que está en Texas.
y lo has comprobado, está en Texas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando así estaba allí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y es bonito aquello, no? ¿Lo que has visto?
Sí, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Sobre todo la comida. La comida me ha gustado mucho ahí.
¿Cómo,
Sí.
¿Qué se come?
De todo... Mucho picante.
¿Hay Conflex de Kellogg's?
No lo sé, pero llevaré seguro.
Es que aquí hemos venido hoy gracias a los amigos de Conflex, ¿no? De Kellogg's.
Ah, sí, es tu pregunta, a ver cuánto se comería el de una caja.
Pues tenemos aquí una caja enorme delante, tú cada desayuno, tres, fácil, ¿no?
Fácil, más barritas.
¿Qué conclusión has sacado de la Liga de Verano?
De que hay mucha libertad. Tú puedes hacer absolutamente lo que quieras, pero siempre cumpliendo las normas de los horarios.
¿Qué esperas de este primer año en la NBA, Guzmán?
Aprender muchísimo.
Uno le puede decir que uno se va a la NBA, entre otras cosas, una de las razones principales, Guzmán, por dinero. Es decir, ¿no le puedes decir que no a los contratos que te ofrecen a día de hoy en la NBA?
Bueno, eso yo creo que no todo es dinero. Muchos jugadores podrían ganar, quién sabe, más dinero en Europa o menos, depende, mucha gente está ahí porque es su sueño, ¿sabes? Es su sueño estar ahí y se siente cómodo ahí y nada, es cierto que el dinero es mayor ahí, pero no todo es eso.
¿Has encontrado facilidades para decirle adiós al Madrid?
Sí, muchas facilidades.
Bueno, facilidades hasta el punto de que el primer año va para el Madrid, ¿no? La manduca va para el Madrid, ¿no? O parte del primer año y parte del segundo y parte del tercero. Es un poco el acuerdo al que tenéis que llegar, ¿no?
Sí.
Para dejar el club.
Sí.
Ahí no ha habido ningún problema.
No, eso no es ningún problema. Eso no ha habido ningún problema en ningún momento. Uh-huh. Eso estaba más que hablado ya.
¿Contra quién tienes ganas de jugar, sobre todo?
Giannis Antetokounmpo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lo tienes claro?
No,
¿eh?
No, yo...
Vamos, no os doy ni lo más mínimo.
No hay duda.
¿Es un poco tu referente ahora mismo en la NBA?
Tengo muchos referentes, pero...
¿De pequeño al que más veías en la NBA quién era? ¿O al que más te gustaba?
Te vi un poco tarde, pero Kobe Bryant aún así.
Kobe Bryant aún así. No sois muy parecidos a la hora de jugar, ¿eh?
No, pero es el que... Para mí él es mi ídolo. Y... Pero... Era el que más seguía porque... A ver, era... En ese momento el más conocido y todo eso. Y nada, para mí él siempre ha sido mi ídolo.
¿Y a Paul le preguntabas cosas de Kobe o no? Ya una vez, después de lo que sucedió, dices que pues casi prefiero no preguntar.
No he preguntado cosas de él. Prefiero ver... Creo que iban a sacar una serie o un documental o algo así. Entonces, prefiero verlo, ¿sabes? Y todo eso. Uh-huh. Yo creo que Pau tenía un libro en el que hablaba de él un poco, ¿puede ser? Bajo el aro.
Hizo el prólogo de un libro sobre Kobe.
También, Bajo el aro tenía un libro en el que hablaba un poco de Ole, que es la situación ahí también un poco, que hablaba de él un poco también, creo.
Sí.
Y que había otro, no me acuerdo cuál era. No sé. Joder. Ahora no me acuerdo.
Muy bien, pues Pilar, pon el punto final, que nos vamos a ir.
Pues que desearle toda la suerte del mundo, que siga viniendo a vernos los veranos, pero solo de visita, lo cual será una buena señal, y que gracias por invitarnos a desayunar, porque claro, veníamos, pero venimos porque nos invitas a desayunar, lo tienes claro, ¿no?
Así es, mientras no me robéis mis barritas.
Oye, hay unas cuantas y unas cuantas. Te voy a decir una cosa, Osman, nosotros hemos venido hasta aquí. Cuando juegues el All-Star... No el de los sophomores, sino el All-Star, cuando juegues con los profesionales, acuérdate, porque te llamaremos y te diremos, Usman, ¿podemos hablar contigo? Y vas a decir, uff, no tengo mucho que hacer. Esto suele pasar. Diremos, ¿tú te acuerdas de aquella mañana de finales de agosto que tuvimos que ir hasta Azuqueca a estar con tus padres y con tu familia y estuvimos allí con la entrevista y tal? Y entonces tendrás que decir que sí.
No será problema eso.
Vale, bien. Que tengas muchísima suerte, de verdad. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a toda la familia. Que
gracias.
Vaya todo muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias.
A Carrefour y la vuelta nos une el Club Carrefour, una comunidad tan grande y tan llena de ventajas a la que ya se han sumado millones de socios. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
La Vuelta Ciclista a España, que hoy ha llegado ni más ni menos que hasta Córdoba. Y nos dijo Eric que iban a estar en Córdoba esta noche, así que allí están. Hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Encantados de estar en esta ciudad que es increíble. Cada día me gusta más.
Y tanto. Hace mucho calor, supongo que todavía habrá chicharrera, ¿no? Por la noche.
Sí, mucho calor. Hay que buscar un patio, hay que buscar una buena bodega, una buena taberna. Y ahí lo aplacas un poco. Y con el aire acondicionado, pues también.
Ah, claro. Claro,
sí, 34 grados hace un ratito.
Al señor Magnus Kornilsen hay que darle el premio a la combatividad. Yo creo que se va a quedar corto, porque qué mérito el de este chico que está metido en todos los araos, ¿eh?
Sí, ayer se queda a 200 metros del triunfo en Valdepeñas de Jaén. Le atropelló el expreso Roglic junto con el vagón más. Y bueno, se convierte en el quinto ganador doble en 12 etapas de esta vuelta, que es una estadística súper extraña. Ha habido 5 dobles ganadores, Roglic, Storer, Jakobsen, Philipsen y desde hoy Kornilsen, que no sé si habla muy bien de los 5 o muy mal del resto, pero bueno, es tal y como se está desarrollando esta Vuelta Ciclista a España. La etapa de hoy ha sido una etapa que se ha corrido casi como se corre en juveniles, en sub-23 y élite, que es a saco, totalmente a saco, rapidísimo. Se subió y se bajó San Jerónimo como una centella. Lo mismo pasó con el alto del 14%. Y toda esa velocidad y esa tensión pues provocó caídas, varias caídas. Y en una de ellas se ha vuelto a ver afectado Primo Roglic. Pero afortunadamente parece que sin demasiados problemas para él, que terminó la etapa entre los 40 que acabaron arriba. Lo demás, todo en Rosario, ha sido una etapa durísima.
Lo que está haciendo Kornilsen, Joseba, es algo extraordinario. El día de Cullera entró en los 2 kilómetros finales, que son durísimos al 10%, con 20 segundos sobre el grupo de Roglic. Y llegó primero. Ayer casi gana el pulso al pelotón en Valdepeñas de Jaén. Y un día después, tener fuerza para imponerse al sprint a gente como Matthews, Trentin y compañía, de verdad que es un corredorazo tremendo, que solo brilla en la vuelta. Es verdad que sus grandes resultados están aquí. Es su quinta etapa en esta carrera, pero que yo creo que si se lo toma en serio, es un tío que en las clásicas, en Tour y en Giro de Italia, tiene que brillar mucho más.
Eri, ha habido informaciones contradictorias, porque hoy no ha podido faltar la caída, desgraciadamente, de Primo Roglic, que se está cayendo con una facilidad pasmosa, y en primera instancia se había informado también de que había caído Enric Mas, pero al final el ciclista de Movistar no ha sufrido ningún mal, ¿no?
No, lo confirmó luego José Joaquín Rojas en el micrófono de Quique Iglesias. Lo que tuvo que hacer más fue frenar para no comerse a más ciclistas. La caída fue muy arriba. Pucho empezó a barrer ciclistas en una zona del puerto de San Jerónimo que es de bajada dentro de la subida. Es un descansillo que hay antes de coronar, que se cogen prácticamente 60 por hora. De hecho, nos recordaba Pereiro también durante la transmisión que él se había caído ahí en el año 2006, prácticamente en el mismo sitio. Y, hombre, la cosa fue un pelín más dantesca, sobre todo en el caso de Oliveira, el del Movistar, porque se enganchó con todos los alambres de espinos y se quedó prácticamente sin culote y con muchísimas heridas, que nos han confirmado desde el equipo que son chapa y pintura y que el portugués va a poder seguir, pero obviamente magullado. Hubiera sido muy grave para el conjunto Movistar perder un hombre más, al tercer hombre dentro de esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Pero más no se ha caído, Roglic sí que se ha caído, sí que se ha caído también Adam Yates, que tenía muy mala pinta en el momento justo de que se produjo el incidente, pero luego también terminó entre los 40 de arriba. O sea, pasaron muchas cosas en la etapa, pero no tienen apenas reflejo en la general.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Sí, porque a todo esto tenemos que seguir recordando que hay un noruego que sigue vistiendo el maillot rojo.
Y que ha entrado hoy con los primeros, con los 40 primeros, y que ha ido siempre muy arriba, arropado por su equipo. Odd Christian Eakin, el noruego de 26 años del Intermarché Vanti-Gobert. Segundo sigue siendo Magten, el francés del Cofidis, a 58 segundos. Tercero Roglic a 1.56. Más está cuarto a 2.31, o lo que es lo mismo, a 35 segundos de Roglic. Es quinto Miguel Ángel Superman López a 3.28 de La Roja.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y los sprinters estarán diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿No pintamos nada? Que bueno, pues mañana tienen la oportunidad, ¿no?
Sí, en teoría sí, pero como aquí pasan tantas cosas y tan raras, salvo que el viento diga lo contrario, un sprint de libro en Villanueva de la Serena, después de 204 kilómetros, la etapa más larga de la Vuelta, con salida en Belmez, pero en Belmez de Córdoba, no en Belmez de la Moraleda de Jaén, Belmez de Córdoba, Villanueva de la Serena.
Y sería muy raro, Joseba, que no ganara otro hombre que no fuera Jakobsen, porque aquí ya no está Philipsen, que ha ganado dos etapas, no está Molano, Matthews no tiene punta de velocidad. Si el de Keuning Quickstep logra controlar la fuga del día, yo creo que ya Jakobsen puede sumar su tercera victoria.
O sea que será en teoría una jornada tranquila hasta que empiece la etapa y se pongan a 50 por hora y con toda la torralera que está cayendo, pues hagan que eso sea un sufrimiento constante.
Que claro, cuando hace tanto calor como el que se prevé mañana, que podemos estar del orden de los 36 grados a la hora de que se alcance la meta, pues a lo mejor los ciclistas prefieren tomárselo con un poquito de velocidad y estar lo menos expuestos posibles al sol.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Eri, gracias, un abrazo.
Hasta mañana, amigos.
Chao. A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Y el último capítulo de este partidazo que estamos viviendo en la noche de este jueves nos va a llevar hasta la Fórmula 1. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal desde la cercanía de Spa-Francorchamps? Tenemos, a diferencia de donde estabas ahora, pues 6 graditos de temperatura.
¿6 grados de temperatura ahora mismo?
Sí, ¡hala! Así es.
Lo sí, a gusto que vas a dormir hoy.
Manta.
¡Hombre!
Esa sí, manta. Eso sí, no he traído pijama de invierno, pero bueno, bien. hacía falta. Bueno, el caso es que ha llovido hoy, ¿eh? Ha llovido y se esperan chaparrones todos los días. Chaparrones que
hasta el domingo la carrera. No nos vendas el pollino ya, Carvay, que lo empecemos.
Ya es verdad que luego nos trae mal fario, pero bueno.
Que luego no cae una gota, o sea que no cae la gota. Previsión de los equipos es del 70% de precipitaciones, nada, siempre el 30% restante.
Ahora estamos en el 80, pero es verdad que vamos a esperar que luego entonces no hay espectáculo. Y es verdad, mira, hoy me he paseado por el circuito, he recorrido un poco la pista, los 7 kilómetros, un trocito, no todo. Y he estado, bueno, la subida de Orús sigue siendo un espectáculo.
Qué bonito es eso.
Ese 12% es una
pasada. O sea, esa curva ciega en la que no veis lo que hay enfrente y donde hemos visto, por cierto, accidentes gravísimos, ¿eh?
Sí, es que esa era la otra parte que te quería decir. Realmente toda esa subida que acaba en el Radillón es una gran bajada y luego esa subida en curva, que al final es completamente ciego. Y he estado analizando y al final es un punto negro de la Fórmula 1, bueno, y del automovilismo en general, la parte de arriba del radillón, porque hay toda una salida de boxes que hace que no haya grava y luego las protecciones son muy antiguas. Son protecciones que hacen que los coches se reboten al centro de la pista y es lo que motivó que en 2019 el piloto de GP de Fórmula 2, Antoine Hubert, pues bueno, volviera a pista y José Manuel Correa se chocara con él. Y eso motivó su fallecimiento, tristemente. Ha estado Correa, precisamente, en esa zona donde se produjo el golpe y ha dejado un ramo de flores y también ha sido un momento sentido porque algunos de los pilotos de Fórmula 1 han acudido allí a hacer su, sobre todo los franceses, a hacer su sentido homenaje a esa, bueno, pues a estrella malograda, un chaval que tenía un futuro tremendo y que no pudo seguir con su sueño por eso. Y es que es algo que todavía a día de hoy, esto fue en 2019, no se arregla.
Claro. Oye, vamos por partes. Se ha cumplido el trámite y es que anunciar que Fernando Alonso estará en la Fórmula 1 el año que viene.
Sí, y luego le han preguntado. Sí, bueno, era efectivamente. Si es que desde el principio estaba en la mesa. De hecho, ha explicado Alonso lo mismo, que era 1+1 y que tenían que cumplir con el expediente. Pero luego ha tenido distintas entrevistas y ha llegado un periodista belga, le ha dicho que no estará taponando a los jóvenes pilotos como está haciendo Raikkonen. Y esto es lo que le ha respondido Fernando Alonso.
Sí, pero Kimi no gana a su compañero de equipo desde hace años, y eso es lo único que importa. De todas formas, está por ver que un joven piloto venga y sea más joven que yo frente al cronómetro.
Joder.
Hola.
Kimi dirá, gracias amigo, por lo que dijiste ayer. Joder.
Exacto. Ha tenido para los jóvenes y dice, está por ver que venga un joven que me gane. Bueno, pues oye, también es verdad que era la tercera vez que le insistía y al final se ha llevado un poco de atice Kimi, pero bueno.
Sí, sí, pero vamos, Kimi que tenía poco que ver con la pregunta, me imagino.
¿Qué pasaba por allí?
Claro.
No, sí. Lo ha puesto de ejemplo. No, Raikkonen hace lo mismo y él ha dicho, no, que Kimi lleva varios años.
Sí, sí, pero que el pobre Kimi no estaba allí.
No estaba. Claro. Pero bueno, en fin. Y luego, Carlos Sainz. Sainz está, pues no sé, parece que le han sacado... bueno, y otro detalle más. El foro con el que se exhibió en Le Mans Fernando Alonso este fin de semana, sí, podría haber rodado, si le dejan ir a fondo, 25 segundos en esa vuelta más rápido que el Toyota que ganó en Le Mans.
Caray.
Claro, evidentemente es una burrada. Lo que pasa es que el Fórmula 1 no dura 24 horas. Claro, eso también hay que verlo. Y luego la charla con Carlos Sainz, que es una auténtica maravilla. Viene de unas vacaciones magníficas, con un sabor de boca del podio de Hungría. Y mira, si quieres escuchamos este minutito que está muy bien.
Llegas a las vacaciones con un podio, además logrado otra vez cuando no se esperaba, de la 15ª posición.
In extremis.
¿Han sido tus mejores vacaciones desde que estás en Fórmula 1 en cuanto a resultados?
Sinceramente, el sabor de boca es bueno, es muy bueno, pero creo que no ha sido mi mejor primera mitad de temporada como piloto de Fórmula 1. Pero un podio antes de las vacaciones siempre sabe muy bien, no te lo voy a negar, que me fui de vacaciones contento y con muy buen sabor de boca.
A ver, aquí tienes algo que se llama el clima. Supongo que con lo mal que cantas estarás cantando ya para que llueva el domingo.
Tú te emperras en que canto mal, pero a todo el mundo le gusta el Smooth Operator, ¿eh? Yo no he recibido ninguna crítica. Me encantaría que lloviese. Un piloto solo no quiere que llueva cuando vas primero y faltan pocas vueltas, no quieres que se ponga a llover.
Hoy hemos visto que tiene 1+1 Fernando Alonso, ha hecho una renovación, tú estás yendo como un tiro, tienes el contrato el año que viene también. Si yo fuera tu manager, a lo mejor te decía, oye, vamos a llamar a Ferrari para ampliar un poco más.
Bueno, yo creo que si las cosas van bien y van como están yendo, yo creo que ojalá no va a ser un tema del que me tenga que preocupar ni del que sé que te tenga que preocupar mi manager. Se vendrá algo que supongo que vendrá más natural.
Pues así afrontar el futuro, sí, pero con toda la tranquilidad del mundo, pero ahí lanza los mensajes, ¿eh?
Esa es la noticia. La noticia que es que está diciendo ya que, cuidado, que puede ampliar contrato por cómo están yendo las cosas y lo contento que están con él. Tiene contrato el año que viene y yo no lo veo nada descartable que a mediados del año que viene, en mayo o así, digan, venga, 2023 y 2024, que es lo que tiene Charles Leclerc, que tiene 2 años más. Es un fin de semana este que es una incógnita para Ferrari porque en Silverstone fueron francamente bien y no lo esperaban. Este es un circuito de pista rápida, pero también es cierto que puede ser que vayan como en otro trazado más un poquito más lento que fue Austria, así que tienen que esperar a mañana a ver cómo están en pista, pero él ya sabe que Ferrari está en una buena línea y que en cuanto hay un lío puede hacer podios como ha sido en las dos últimas carreras.
Dinos en 30 segundos a quién beneficia más este circuito, a Max Verstappen o a Lewis Hamilton.
Es más de Hamilton, es una pista que con estas largas rectas yo creo que Mercedes tiene un puntito más. Hoy le han preguntado, Verstappen le han preguntado, ¿tú crees que Hamilton puede ganar por su experiencia? Y ha dicho que más importante que la experiencia es el coche que lleves. Así que sí, puede ser un fin de semana para Mercedes, pero ojo que luego viene Holanda, que puede ser para Red Bull, así que vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Hasta mañana, Carmichael, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos. Y mañana volveremos, como siempre, ya saben la cita, es la habitual, 11:30 de la noche, aquí en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca, El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.